Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 78, Ultimates 1 y 2. Somos Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales,
Mario Padilla, y hoy, hoy. ¿Cuánto falta para que estrenen la película de los Avengers,
Miguel? La semana que viene ya la estrenan.
Ya la semana que viene.
Sí, originalmente el estreno en Estados Unidos, iba a ser el 4 de mayo, pero pues aquí en Latinoamérica ya saben que festejamos Día del Niño y casi siempre presentan este tipo de películas fuertes el día 30. Pero los supergüeyes, pues vamos a ir a una muestra, ¿cómo sería? Una premiere especial, 3 o 4 días antes.
Bueno, entonces, hoy la idea es que le dediquemos el programa totalmente a los Vengadores.
Sí, claro.
Entonces, yo creo que todos tenemos... ¿Cuál fue tu primera experiencia con los Vengadores, Pedro? ¿Qué te acuerdas?
Pues, los debí de haber leído en la revista del Hombre Araña. No, miento. Sí, a mí me tocó cuando todavía los Vengadores se publicaba aquí por Novaro. Creo, por Novedades Editores, perdón, y vi algunos números sueltos, el único que tengo la memoria así de haberlo visto...
El Hombre Araña presenta.
No, es cuando Los Vengadores, que además no se me hizo muy buen número, y lo tenía en mi casa, y es uno donde Los Vengadores están trabajando, que se supone que tienen que trabajar para no sé qué cosa, y están trabajando en una construcción ahí, que Los Vengadores
trabajan... Órale, se oye muy bueno
ese, güey. Sí, no, de hecho... No me daba... Y ahora, cuando realmente me comenzaron a llamar Los Vengadores fue cuando aparecían de invitados en El Hombre Araña. Y que, bueno, pues años después me enteré que era porque publicaron lo de Marvel Team Up, ¿no? Entonces, de repente mencionaban, ¡ay, tal personaje que es un Vengador! ¡El Vengador! O, por ejemplo, cuando de repente, que esa sí fue una gran historia, el Hombre Araña va a buscar que los Vengadores están capturados por Thanos... Y y esa es una muy buena historia que va a buscar a la Mole y la Mole ayudan a los Vengadores a que se liberen de Thanos, ¿no?
Ajá. Entonces, esa es la onda.
Sí, esa fue la memoria más importante que tengo de los Vengadores, ese número especial que en realidad fue un Marvel Team Up. No, Marvel
Two in One. Lo platicamos el otro día.
Ajá. Porque Two in One, exactamente.
De hecho, es el final de una historia de todos los Vengadores. los tenía atrapados Thanos en un satélite en el espacio.
Sí, sí.
Y Madame Web le manda un mensaje. ¿Es Madame Web quien le manda
un mensaje? No, es el dragón lunar.
Exactamente, Moon Dragon. Le manda un mensaje psíquico al Hombre Araña y entonces el Hombre Araña no sabe qué hacer. Y va a buscar, el único lugar donde se le ocurre que haya una nave espacial es en el edificio Baxter, y el único que está es Ben Grimm, y entonces van los dos y pero bueno, el Hombre Araña es el que acaba salvando a todos los Vengadores.
¿Cómo se llama ese? No sé si es Vengador, que tiene como una especie de armadura medieval.
Que Black Knight, el Caballero Negro.
Exactamente. Ah, pues el primer cómic que yo leí fue ese de, fue un Hombre Araña presenta.
Órale.
Y estaban los Vengadores, pero no estaban todos. Y yo me acuerdo que salía como con mucho protagonista este fulano. Y estaban como en el espacio. No sé de qué trató, nada más fue un número así suelto.
Uh-huh. Y ya. Del estómago.
Esa el fue número. La primera vez.
Órale. ¿Tú, Chucho?
Ah, pues con la serie animada.
Yo también con la serie animada del 66, que nosotros la vimos en los 80.
Cuando la repetían aquí, pues no sé, ya después, por ahí de los 70. Pues ya me estaba yo bien chirris, pero sí me acuerdo de los dibujos de Jack Kirby y estaba así todo, que ni se movían, pero me gustaba ver la serie, o sea, más que nada cuando salía Capitán América, el Hombre de Hierro, o a veces hasta Namor. Así las es. De Hulk como que me aburrían porque estaban muy, muy densas o muy melancólicas incluso a veces. O no salía Hulk, sino nada más estaba Banner ahí y hablaban y hablaban. Y ya de ahí hasta después en el Hombre Araña cuando empezaron a salir todos los personajes, pero ya fue ¿Hasta cuándo fue eso? Creo que más o menos con esa historia que dice Pedro, o por esas épocas, igual ya en los 80, 90, cuando se acordaba de coleccionar más cómics, ya me di cuenta de que eran los Vengadores y todos eran de Marvel. Por ahí más o menos.
Órale. A ver, vamos a oír esto, a ver qué les parece.
¿Por qué bailas como los chamos?
¿Se acuerdan de esto? ¿No te acuerdas de esto? Oye, Chucho, y pero era a mí me encantaba esa serie. Yo de veras ahí conocí al Capitán América, ahí conocí a Iron Man, conocí a todos, vaya. Y el Capitán América había, de hecho, había muñequitos en el mercado del Capitán América, de Iron Man, de Hulk. O sea, era súper popular así en los mercados. ¿Te acuerdas de los muñequitos de plástico de los mercados?
No. Pues eran súper sencillos, pero era lo único que había, casi.
Estaba repleto de muñecos de Marvel. Yo tenía un Hulk así del mercado, tenía un Capitán América.
Eran esos que tenían un bracito abajo y un bracito arriba.
Exactamente, como los de los luchadores, güey. Y de hecho me acuerdo que una vez en una plática de escuela, así ya sabes, no, es que yo tengo un Capitán América, que no sé qué, que le avientas piedritas y haz de cuenta que le pegas la piedrita en la cabeza y se cae, pero si le pega en el escudo no se cae. Y yo, órale, qué chido, güey, sí, es que es el Capitán América.
Sí, era muy popular.
Sí, güey, no mames. Entonces, no, pero eran súper popular esa caricatura en México, güey, no mames, popularísima, cabrón.
Estaba un buen, no me tocó.
No mames, ¿en serio, Miguel?
No. En mi época la popular.
A ti tampoco,
los Thundercats. A mí sí, a mí sí. Messenger.
No, pero es que esto es previo a Thundercats, sí, Messenger, todo eso. Esto es
mucho tiempo, como 3 años, 4 años, 4 o 5 años
antes. Mucho antes.
Sí. Sí, esta fue a principios de los 80s, o tal vez un poquito antes.
Miguel todavía andaba en pañales en ese
pero
tiempo.
Pues yo ahí los conocí a todos, ahí conocí a Tony Stark, a Thor, o sea, yo ya los conocí a todos, y de ahí...
Está bien chirris.
Fue cuando vi El Hombre Araña presenta ya mucho después, güey.
Sí.
Y me acuerdo que lo primero que leí fue lo de John Byrne. Con los West Coast Avengers.
Uh-huh. Igual, porque sí, algo así.
Toda esa corrida tan freaky, güey. Pero pues yo así, que por ejemplo, que tenían una mansión en el mar flotante y se las hunden, güey.
Sí. Eso de Actos de Venganza.
Exacto, durante todo lo de Actos de Venganza. A mí me encantó lo de Actos de Venganza, güey. Sí, que duró aquí en México milenios, porque imagínate, fue en la revistita del Hombre Araña Presenta, güey, y estuvo muy chido, güey, pusieron sí. todo, que se supone que los villanos se confabulan, fíjate qué estupidez, los villanos se confabulan debido a que Loki les dice que simplemente intercambien villanos, intercambien héroes más bien.
Sí, que ya están demasiado acostumbrados los héroes a vencerlos, ya los conocen, que nada más se intercambien.
Eso héroes. Pasó en uno de en una corrida de DC, pero no me acuerdo en cuál.
Pues fue un crossover en todo Marvel, güey. Y fue cuando el Hombre Araña tuvo sus poderes esos cósmicos, güey.
Pero sí, ya fue mucho después.
Ahora, fíjate que a mí Actos de Venganza sí me gustó mucho. Sí se me hizo una serie imaginativa, bien manejada. Pero el clímax me pareció de huevita. Así como que tantas cosas. Y también sí. para que acabaran en que tú eres el malo, vete malo, vete. Y yo,
¿En eso acabó?
Sí, o sea, chale. Lee ese número clímax y está así bien... ya descubrimos, porque se supone que hasta eso, el malo, pues no se sabía quién era, no sabía la identidad de sí. quién los estaba organizando, y ya al final lo descubren y ya
se descubre que es Loki.
Loki se va y ya, yo sí...
Se veía el tipo, o sea, se veía un güey con traje, pero no se le veía la cara, se veía siempre borrosa la cara o algo así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y por ejemplo, liberan a todos los villanos que estaban en la bóveda. Para esto la bóveda tenía cuates con armadura diseñada por Tony Stark, entonces eran como...
Parecidos.
Eran como Iron Man's chafas, los guardias de la bóveda. Me gustaba muchísimo esa armadura de los guardias de la bóveda. De hecho, sí. se parece a la armadura de Tony Stark en los Ultimates.
Verde.
El casco así dividido con una división en medio. Sí. Más bulky las armaduras, más... Se veían padres. Pero, y tenían rayos repulsores también para contener a los...
A los villanos.
A los reclusos, ajá. Y me acuerdo que hay una parte en donde el Iron Man trata de detener el escape de la bóveda, pero se queda sin energía y se queda tirado en el piso ahí. Y yo, ¿cómo? Esto está medio extraño. Pero eran las primeras veces que veía yo a los Avengers. Después de eso, ¿sabes qué? Luego que el Capitán América ya no era Steve Rogers, era otro güey. Y lo estaban entrenando.
Sí, que tenía el traje negro.
Ajá. Y ese es el que quedó... Creo que Steve Rogers traía el traje negro y este güey lo metieron como Capitán América.
Exacto, algo así. Capitán América nunca ha ascendido de rango en el ejército.
No, todo ese tiempo y siempre ha sido capitán, cabrón.
¿Pero por qué? O sea, podría ser el Mayor América o el Coronel.
El Almirante América, cabrón.
Los amigos justicieros.
El Comandante América.
Bueno, ¿y a ustedes les gustan las historias de los Vengadores?
Mira, a mí hay épocas en que me dan una hueva tremenda, pero hay otras en que me llaman la atención y me interesan. Por ejemplo, ahorita ya me está dando mucha hueva la corrida de Bendis. Parece que se va a poner un poquito interesante con esto de Avengers contra X-Men. Pero bueno, como que a partir de Guerra Civil hasta lo que fue Siege, me gustó mucho lo que hizo Bendis.
Pero como que eso es más bien de Marvel en general, no son tanto historias de los Avengers.
Hay una parte que a mí me gustó, no sé quién escribía, a ver si te acuerdas, que dibujó Alan Davis hace poquito, hace como... 6, 7 años.
Ah, bueno, Kurt Busiek, esa corrida también fue muy buena.
¿Fue la de Avengers Disassembled?
Y estaba muy bueno.
No, fue una época, una corrida muy buena, muy clásica, porque bueno, Kurt Busiek.
Ándale, muy clásica, porque hacía como arcos chiquitos, o sea, sí tenía como su arco grande, sí. pero estaba como agarrada de varios arcos chiquitos y agarraba villanos clásicos de Avengers.
Órale.
Y eran nada más los Avengers peleando con el villano.
Sí, de hecho es más, reiniciaron la continuidad, fue después de esto de Heroes Reborn y Heroes Return. Sí. Reinician la continuidad y comienza con muy buen paso con George Pérez, escribiendo Kurt Busiek y dibujando a George Pérez. Y cuando se sale George Pérez...
¿No sería esa época cuando salió lo de Avengers contra Avengers y Justice League?
Fue
exactamente.
Fue despuesito.
Porque es el mismo equipo, Kurt Busiek.
Salió George Pérez para hacer esa serie.
Kurt Busiek y George Pérez.
Sí, exactamente.
Fue despuesito.
Para mí la mejor historia
fue antes, un poquito antes. Antes.
Oye, yo no sé si es bueno o malo, pero la mejor historia que he leído de los Avengers es Avengers y Justice League.
Sí.
Para mí, cabrón. Independientemente de la guerra de los Kree y los Skrulls, que también es un super clásico, pero no es tan buena porque como que es así, como que no ha aguantado mucho el paso del tiempo. ¿Tú qué opinas, Pedro?
Fíjate que a mí me pareció bien raro leerla porque yo la leí relativamente hace poco tiempo. Y como que tiene unos números que están, wow, qué chingonería, sí. que por ejemplo ese cuando Ant-Man se mete al cuerpo de la Visión, qué numerazo, pero hay otros que los estaba leyendo y yo, ay, qué interesante.
Fíjate que es como que es una serie que establece, haz de cuenta que es de esas series que son como que bíblicas para Marvel, güey, que establecen un chingo de cosas
sí.
importantes para el universo Marvel, pero no es, pero ya no está tan buena, güey, ya está...
Es que, ¿sabes qué?
Se hace tedioso.
A muchos escritores se les dificulta escribir acerca de equipos de superhéroes.
Sí.
Porque agarra a un escritor y se va sobre, como que agarra de gancho a un solo personaje o a dos, y a los demás no los pela en toda la serie. Entonces están sí. como de adornito. Y si no lleva bien la historia, te empieza a aburrir. Hasta que llegue un escritor que más o menos como que le dé su espacio, su tiempo, su arco a cada personaje, y entonces se vuelve entretenida la historia. Oye, pero de batallas, el JL Avengers, ese estaría bueno para un episodio.
Ah, no, y lo vamos ese JL Avengers lo vamos a platicar aquí, pero a fondo. Oye, Chucho, ¿y a ti qué? ¿Te gustan las historias de los Avengers?
Pues algunas, fíjate, igual, o sea, no, más bien las que leía de Avengers es cuando salían con Hombre Araña, y me gustaba cuando salía pues un montón de superhéroes y estaban bien escritas, pero cuando, como Avengers salía nada más aparte en las otras revistas pequeñas, estas de Hombre Araña presenta, pues casi no me llamaban la atención. Leí uno o dos números por ahí en esa época, pero creo que no eran así de los más fuertes o de los que más tenían acción, entonces pues, no me llamó mucho la atención. Hasta ahorita que he visto algunas, ya me empieza a interesar más algunas de las modernas. Sí, he leído algunas que están bastante bien escritas y bien chidas.
Oye, y de animación, ¿qué te ha parecido lo que han sacado de los Avengers? ¿Tú qué has visto la caricatura actual? ¿Qué has visto...? Las películas animadas que sacaron, inclusive basadas en los Ultimates, ¿cómo lo ves, güey?
Hay varias, hay algunas muy buenas, otras hay más o menos. La decías una de Avengers del futuro, esa está buena.
Ah, esa está buenísima, güey.
Los chavitos son como hijos de todos y algunos de otros, está muy interesante. Está basada incluso en alguna otra o la sacaron después. En los 90 hubo otra serie animada de Avengers, muy mala.
Oye, esa que dices del futuro de los hijos de los Avengers, salió también una serie muy buena que eran. Como unos Avengers juveniles.
Ajá.
¿Cómo se llama? ¿Young Avengers o qué?
Young Avengers, sí.
Está muy, muy buena ese primer arco. La escribió el mismo que escribía la serie de O.C. Y de hecho, a los protagonistas, al que sale ahí Seth Cohen y el otro chavillo.
Por eso el detalle del beso colgado de cabeza y todo eso. Hay una escena en donde el güey está vestido del Hombre Araña arreglando
sí, cierto,
se cae, queda la de cabeza y la chava le da un beso igual que en la película.
Es que el escritor es muy, muy geeky de los cómics.
¿Ustedes ven esas cosas? No, hombre. No.
La verdad es que yo sí la veía esa serie, está muy buena. Me dijo Rochin y entonces me puso el video en el YouTube y pues vi esa escena.
Fíjate, esa serie está buena. Cómico. O sea, aparte de las viejas que están bien bonitas, las dos que salen ahí, el Seth Cohen es dibujante de cómics. Empieza dibujando así despacito y hay un capítulo donde llega y ya se hace profesional y se va a Wildstorm. Y entonces pone las oficinas de Wildstorm y le hacen su cómic. Por ejemplo, una. Hay otra donde Rachel Bilson se viste de la Mujer Maravilla para cumplir una fantasía.
Ah, ese video también lo he visto. Sí, se ve.
Hay aparte niños ahí, de repente creo que trabaja en una tienda de cómics. O sea, hay como chistecitos que nada más los que leen cómics le van a entender cuando vean esa serie.
Órale.
Y ese escritor de esa serie escribió Young Avengers. Y entonces tiene muchas cosas. De O.C. las metió ahí. Y los dos personajes principales, el que sería el joven Hulk y el joven Thor, son Seth Cohen y el otro vato, hasta los dibujan más o menos parecidos. No mames. Y el dibujo está muy, muy bien, está muy bueno. Es un tal Jim Cheung.
Ah, Jim Cheung.
Él.
Civil War fue un gran acierto.
Y Civil War está buena.
Exactamente, Civil War está buena. Y estaba muy bien porque no tenías que leer obligadamente ciertas cosas, ¿no? Podías leer nada más la principal. Y los tie-ins fueron muy buenos, la idea fue muy
refrescante. En los foros de internet. Estaba hasta ponían así un dibujito de tú con quién estás, y había discusiones así, no, yo estoy a favor de Tony Stark, no, yo estoy a favor del Capitán América.
Sí, cañón, güey.
Sí, sí, ahora, opinión.
Es que de veras, o sea, estaba súper ambigua la decisión, o sea, la decisión era básicamente, es correcto que puedan hacerlo sin registro, y el lado del registro decía, ¿cómo es posible si un bombero trabaja dentro de la ley y está registrado y todo el mundo sabe
quién es? Pero no solo era eso, sino que... De acuerdo al perfil del personaje, era correcto que estuviera a favor de tal corriente o de tal otra. No, se armaban unas discusiones
buenísimas. Algo que creo que fue un gran éxito y además fue un gran éxito porque estuvo muy bien hecho. Y si recordamos, tenía tiempo como por lo menos 2 o 3 años, que ya es mucho, que Marvel no había hecho un evento, una cuestión de este tipo. Y fue tan grande el éxito que de ahí se quisieron agarrar para hacerlo uno atrás del otro, atrás del otro, y abusaron. Y creo que abusaron y, bueno, pues de ahí, creo que la primera que se dio cuenta de que esto estaba dañando la industria fue DC Comics, y por eso esta cuestión de los nuevos 52, ¿no? Entonces, bueno...
¡Qué bárbaro, Pedrito! ¡Cuánta sapiencia!
Oigan, y para ustedes, ¿quiénes son sus Vengadores? ¿Quién es tu equipo de Vengadores, el que tú identificas como los Vengadores?
El Dream Team.
A ver, Chucho, ¿quiénes son?
Pues de entrada Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, y pues la Visión y la bruja Escarlata. Yo creo que esos serían.
Para ti.
Para mí, sí.
¿Para ti, Pedro?
Hawkeye también.
Para mí igual la trilogía, que son... Capitán América, Iron Man, Thor, aumentaría ahí a Hawkeye, a Ojo de Halcón, y le pondría ya actualmente, para actualizarlo, al Hombre Araña y a Wolverine. Como parte de los Vengadores.
Extras.
¿Para ti, Miguel?
Pues que dijo Pedro, pero sin Wolverine, sin el Hombre Araña, pero le agregaría Hulk, al Hombre Hormiga,
sí,
y a la Avispa.
Fíjate que para mí... Hulk nunca ha sido miembro. Para mí, yo definitivamente, Avengers identifico a Hawkeye, Iron Man, Thor, Capitán América. Todos los demás son relleno, güey. Porque de ahí en fuera, todos los superhéroes que han estado en el universo Marvel alguna vez han sido miembros de los Avengers, ¿no? Pero para mí son esos cuatro, realmente. Pero Hulk, a pesar de que es miembro fundador, yo no lo identifico como miembro de los Avengers, güey.
Bueno, ahorita ya quieren que hacerlo como miembro de los Vengadores, pero al Hulk rojo. Al Hulk rojo.
Ah, en los cómics. Parte,
en los cómics, sí.
Al General Ross. ¡Spoilers, General Ross! Oye, y hablando específicamente de Hulk, creo que también ha tenido una pequeña espiral que ha hecho una muralla bien cañona para la continuidad específica de Hulk, porque lo han manejado en una continuidad bien aislada del universo, del resto del universo Marvel. Primero con la World War Hulk, con el mundo de Hulk, Y después con este asunto del Hulk rojo y el Hulk verde. Y
yo no sé ni qué rollo
se trata. Entonces, y se ha convertido en una continuidad. Luego de repente se separó Hulk de Bruce Banner. Y ajá. Bruce Banner era más bien como que un héroe de gadgets. Y era y luego el Hulk rojo, que era el secreto más bien guardado de todo Marvel. ¿Quién era? Y resulta que era el General Ross, ¿no? Y de ahí... ¡Spoiler! Y después de eso empezaron a hacer muchas historias con estos villanos, la inteligencia, güey, que eran villanos como MODOK, el mago, ¿se acuerdan de Wizard, el de los
sí, sí, sí.
O sea, puros villanos muy científicos, güey, y se hacían llamar la inteligencia, y eran historias muy, muy Marvel, muy marvelescas, y era cuando estaba pasando todo lo de Dark Reign, y todo, entonces era como que un respiro el Hulk. Pero sí, también crearon una continuidad muy cerrada alrededor de Hulk, ¿no?
Sí.
Creo yo,
sí,
yo
no tengo idea de qué está pasando mucho con los Hulks, no lo he leído mucho.
Entonces, no sé, creo que ahorita con la película, yo creo que ellos están queriendo como que simplificar todo para hacer que sea abierto a la gente.
No, de hecho es más por eso...
No está tan simplificado. No. Esta película viene de otras películas.
De hecho.
Entonces, así que digas que es simplificado.
Pues, oye, ya para terminar esto de los Avengers en general, ¿qué les pareció esta idea de los New Avengers? Desechar por completo el equipo anterior. Hicieron una historia que se llama Avengers.
Hay unos New Avengers, ya no sabía.
¿Quiénes fueron los New Avengers, Pedro? Bueno, en el 2008, 2009, ¿qué pasó esto?
No, eso fue como por el 2007, más o menos. 2007, 2006, no recuerdo exactamente.
Simplemente fue después de Avengers Disassembled, que simplemente se volvió loca la Bruja Escarlata, güey, y pasó todo esto de...
Se volvió loca, estaba loca desde el principio.
Bueno, o sea,
¿quién se coge?
Pero bueno,
¿quién se coge un robot?
El equipo cambió, Hawkeye se murió, en fin, y entonces reclutan a...
¿Hawkeye murió?
Sí, pero no se murió después.
Y todo fue una horrible confusión.
Sí, o sea, se murió, pero sin que lo explicaran. Exacto. Después de la casa de M, ya estaba vivo.
House of M.
¿La casa de quién?
House of M.
No, tardó mucho porque por mucho tiempo estuvo con la identidad esta de Ronin y no se sabía quién era el Ronin. ¿Qué les pareció la idea de hacer a los Avengers los héroes más populares de Marvel en ese momento, que eran Wolverine?
A mí me pareció muy bien. creo que estuvo bastante justificado.
No, pues mira, a mí me pareció en su momento, pues, bien a secas, como
muy
que le faltó.
¿Transparente a lo mejor?
Sí, como que le faltó un poquito más de...
mercadotecnia al máximo.
Exactamente.
Sí, totalmente.
Le faltó un poquito más de estar enfocado a la cuestión de la historia, de que tuviera un... fuera algo más llamativo. Pero bueno, según fue avanzando Brian Michael Bendis, justamente a partir de Guerra Civil... Me gustó cómo comenzó a escribir a los Vengadores.
Lo salvó chido Bendis, sí, ¿no? Yo sí creo. Una idea que de momento parecía transparente en mercadotecnia, o sea, dirigida por el departamento de mercadotecnia de Marvel, güey. Vamos a poner a este y a este y a este y a este. Creo que fue una idea que Bendis rescató muy bien, ¿no?
Creo que lo que le falló ahí a Bendis fue que nunca antes había hecho un... ha escrito un equipo de personajes. Sí. Entonces, si tú ves sus historias, eran puros personajes... uno, o el Hombre Araña, o Daredevil, personajes solitarios, y aquí ya poco a poco comenzó a agarrar ese callo de, ah, pues esto funciona para cuando lo escribo en equipo, y además, pues para esos momentos comenzó la Guerra Civil, y de ahí se pudo agarrar también.
Pues ya vamos a meternos de lleno a lo que vamos a platicar.
Ay.
Es los Ultimates, es universo Ultimate.
¿Te pasa la vaselina?
Lo que hizo fue un movimiento de Marvel para volver a iniciar su universo en términos mucho más realistas, ¿no? Entonces, bueno, empezó con el Ultimate Spider-Man.
Más que en términos realistas, fue como que en términos más actuales, ¿no? Porque el Hombre Araña a lo mejor no era tan realista, pero sí era más actual, más... Ya, por ejemplo, Peter Parker no andaba buscando que le regalaran un microscopio. Ya, bueno, pues de
bueno,
hecho...
Bueno, Ultimate Spider-Man, como tú dices, era más actual, pero Ultimate sí es completamente...
Es que, realista. Mira, el Ultimate Spider-Man es el mismo concepto y la misma persona. Es Peter Parker, cabrón.
Pero en la época
Sin actual... embargo, tanto Ultimate X-Men como lo que vamos a platicar hoy, que es Ultimates, los personajes son diametralmente diferentes, cabrón.
Claro.
O sea, la personalidad sí es otra, güey. Tú reconoces a Peter Parker en el Ultimate Spider-Man, pero no reconoces ni a Steve Rogers ni a Tony Stark aquí.
Claro.
Son otros cabrones. Son otros tipos con otras personalidades, otras ideologías, son otros güeyes. ¿No?
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, vamos a platicar hoy de lo que es Ultimate Avengers.
Ultimate
Avengers es The Ultimates 1 y 2.
Fueron... Ah, para nuestros podcast escuchas de España, vamos a hablar de los Ultimates.
Los Ultimates, exacto. Y es... Fueron dos series, las dos de 13 números, cada una con su anual.
Sí, volumen
Vamos
uno,
a
volumen
comentar
dos.
Básicamente lo que hicieron el equipo de...
Mark Millar y Brian Hitch.
De Mark Millar y Brian Hitch, exactamente. Vamos a empezar,
Curiosamente, los dos venían de autor, y uno dibujando y el otro escribiendo. Y no les tocó juntos ahí, ya se juntaron acá.
Fíjate.
Ay.
Bueno, pues vamos a empezar, obviamente, comentando en general, cero spoilers. ¿Qué nos parece?
Como tú decías, venían justamente de Authority, y algo que cambió Authority, algo en lo cual innovó Authority, y aquí lo llevaron todavía más, es la cuestión de las peleas, me lo decía Miguel Ángel. Normalmente en los cómics, cada cuadro, el personaje tenía que decir algo, y tenía que ser algo así como que... Y en Authority, y aquí lo aplicó muy bien Marvel, primero con Ultimate X-Men, y después con Ultimate ya en su máximo esplendor, es que... Las peleas, a lo mejor podían decir dos o tres palabritas en toda la secuencia de pelea, si acaso. Y si había algún diálogo que se le había ocurrido interesante, pues estaba muy bien. Pero la manera en que se manejaba toda esta pelea y la manera en que se veía la narrativa era muy fluida, muy dinámica y con dibujos impresionantes.
Fíjate que yo más bien lo describo desde el punto de vista de que es un... Parece que estás viendo una película. No sé qué hacen estos dos güeyes.
Yo iba a decir eso.
Que yo no sé qué es exacto. No sé si es el escritor o es el dibujante.
Yo creo que son los dos.
Pero en todo parece que ves una película. El ritmo...
Lo que pasa es que casi todas las viñetas, o la mayoría, están hechas verticales. O sea, de extremo a extremo de la página. Entonces hay, por ejemplo, aunque sí hay cuadros mucho más chiquitos o páginas completas, casi todas son así de un extremo al otro, entonces dan esa onda como de vista panorámica, como la que ves en el cine. Y aparte las secuencias y el estilo de tomas
es un dinamismo que lleva cada cuadro y cada secuencia, inclusive hasta las partes en donde es un diálogo, donde es una reunión, parece que estás viendo una película, güey.
Es que ¿sabes qué pasa? No sé. Aparte de que Brian Hitch es muy detallista, él sí respeta como la... ¿qué sería? El tamaño de los personajes. Hay dibujantes que ponen, a los personajes en frente de un banco. Pero a lo mejor el banco se ve muy chiquito, los personajes muy grandes. O si alguien carga un carro, el carro a veces se ve un poco más chiquito. Y este no, este tal cual está, un edificio, un carro, una avenida o lo que sea. Lo dibuja como es en la vida real. Sí. La escala es como de foto, como de película.
Ahora, también los diálogos son muy buenos y están buscando de alguna manera... ir de la mano con ese estilo realista que tiene Brian Hitch, y creo que eso también es muy importante y está concebido, creo que sí está concebido desde que Mark Millar dijo, este va a ser mi dibujante, voy a contar este tipo de historias.
Viñetas donde nada más es el rostro del personaje, y eso lo hacen mucho en cine.
Claro.
Cuando quieres mostrar el sentimiento, lo que quiere decir el personaje, close-up a la cara del personaje, y eso se repite muchas veces en todas las viñetas y es súper fregón.
Es que todo está planteado de esa manera, todos los encuadres son bastante como en el cine, todas las secuencias de acción también, o sea, te pone el momento exacto de la acción y todo bien planeado, el dibujo está súper detallado y realista, y el color, entonces todo te hace ver casi una película, está súper planeado de esa manera.
Algo que, porque todo el mundo dijo cuando salió esto que desde el tono que se estableció en la historia, que Millar iba a dejar fuera las reglas convencionales de una historia de superhéroes, ¿no?
Casi.
Y que no iba a tener reglas, que simplemente no iba a haber reglas para esta historia. Pero yo creo que más bien sí tiene reglas, cabrón. O sea, simplemente creo que aquí el güey se dedicó...
¿Dónde lo leíste o qué?
La verdad no tengo ni idea, cabrón, pero me acuerdo que en algún punto lo leí. Pero lo que sí me parece que hizo este güey, se dedicó a quitarles lo heroico a todos los héroes. Dejan de ser heroicos.
Los hizo más humanos a todos los personajes.
Y no solo humanos, cabrón, los hizo disfuncionales.
Pues eso es todos, lo bueno, güey.
Todos, si tú te fijas, todos tienen una relación disfuncional. Todos.
Sí.
Todos los que, inclusive el más heroico de todos, que viene siendo el Capitán América, cabrón.
Ah, sí.
Deja de ser heroico. Se convierte en un güey humano con el que a veces estás de acuerdo con lo que hizo y a veces no estás de acuerdo con lo que hizo, cabrón.
Creo que es por lo mismo. Más que cambiarle las personalidades, las hizo más realistas. Él, por ejemplo, en una entrevista hablando del Capitán América, dice, ah, pues claro, o sea, el Capitán América es un soldado. La mayoría, el 90% de los soldados siempre votan por los republicanos. O sea, este tiene que ser un republicano cuadrado, o sea, que tiene cosas nobles y tiene cosas heroicas, pero es el típico forma de pensar cuadrada y así debió haber sido si existió alguna vez el Capitán América. Igual, ¿cómo tenía que ser Tony Stark para ser un millonario? Que ha sido millonario, un genio, pero un millonario toda su vida y que todos... casi desde niño le dijeron, señor, pues un tipo así.
Pero prácticamente les quita todas las características nobles que tienen los héroes normalmente, güey. Les quita toda la nobleza, güey, todo el heroísmo, todo lo que hace que los admires, cabrón.
Pero eso es lo chido, porque si existieran, así serían.
Yo creo que a Thor también, Chucho. Porque a Thor le quita su máxima característica, que es la majestuosidad de ser Dios.
Ya no habla con el estilo inglés de antaño.
Aquí pero es un...
Ni siquiera el otro tampoco era así tan majestuoso.
Yo creo original, que sí, la imagen de Thor en el universo Marvel normal es un Superman, cabrón. Es Superman.
Sí, claro, eso no,
hasta la forma roja. Es el güey que llega y todo el mundo, ay, ya llegó Thor, porque ya se arregló la situación, ¿no? En cambio aquí no. O sea, aquí Thor es simplemente el que golpea fuerte, güey. Y al que más le quita... todo, güey. Lo odia, güey. Millar. Es a Bruce Banner, güey.
Ah, yo pensaba que a Thor.
Bruce Banner es... Siempre tienes la imagen del güey del Wimpy, ¿no? El Wimpy Boy que es buleado y que todo eso, ¿no? Pero siempre los niños que son así, que todo el mundo los molesta y todo eso, el niño nerd y todo eso, son niños que tú te conectas con ellos porque ellos quieren salir de esa situación y son como que niños, o sea, dices, chale, pobre chavito, ¿no? Pero aquí pone un Bruce Banner que no mames, o sea, a mí me dieron ganas de bulearlo al tipo, güey. O sea, es un tipo desesperante, güey. O sea, deprimente, o sea, no tiene ni la, ni la, no tiene características redimibles, güey. Y Hulk, peor, güey. O sea, Hulk es un monstruo, güey. Es un monstruo sin cerebro. Le quitó todo porque
que nada más quiere coger.
Exacto, Hulk dirigido por sus instintos.
Sí,
sí, literal, literal.
Literal.
Entonces, Hulk aquí, Hulk en el universo Marvel siempre ha sido un monstruo, pero es un monstruo noble, güey. O sea, un monstruo que...
Oye, sí. ¿Sabes con qué me reí? Ay, okay. ¿Ves la parte donde en Ultimate Volumen 1 está así spoiler. Como por toda la ciudad persiguiendo a Betty Ross,
ajá,
y a Freddy Prinze Jr.?
Sí.
Sí.
Y están peleando con él, ¿no? Y de repente le toca a la avispa pelear con él. Y entonces se baja el traje y le enseña las chichis.
Sí, sí,
y le ponen una carita Hulk así.
Sí, o sea...
¿Todavía quién le dice? Ay, la única forma de que se te ocurrió de detenerlo a Hulk es una especie de carnaval. Sí,
es hacerle un especial de carnaval de Nueva Orleans, ¿no? Porque en el carnaval de Nueva Orleans todas las viejas andan flasheando por todos lados, ¿no? Entonces, sí, o sea, es una historia... Y inclusive el dibujo lo refleja, cabrón. Si tú te fijas, el dibujo es así como que muy monocromático, cabrón. O sea, el color
es... Eso es el color, sí. Pero es monocromático, sí.
¿Por qué, güey? ¿Por qué habrán...?
En el cine, cuando tienen que hacer ¿cómo le llaman? El ajuste de color ya las películas, buscan algo que tenga como un solo tono. Sí. Hay películas muy amarillas, o muy verdes como Matrix.
Sí.
Muy, bueno, muy ocres como 300.
Sí.
Que aunque sí está en color, hay como una cierta tonalidad.
Sin embargo, visualmente, el diseño de la película actual de los Avengers es 100% basado en esto.
Fíjate, yo creo que me pasó igual que a ti.
Excepto el traje del Capitán América. Este traje del Capitán América de la película.
A mí me gustó más el traje del Capitán América aquí en Ultimate.
Me parece súper realista. Está muy
pero,
chido.
Por ejemplo, el traje de Thor me gusta más el de la película que el de Ultimate.
Sí, también.
Se me hace más chido. No, lo que te iba a decir es que cuando yo leí este cómic, me pasó igual que a ti, que cuando terminé de leerlo, el primer número, dije, ojalá un día hagan una película de esto.
A huevo,
sí, estaría fregón. Y 10 años, por fin, mis plegarias han sido recompensadas.
Oye, pues hay un diálogo precisamente ahí, en donde están ellos hablando sobre quién podría ser su papel.
Hay que mencionar ese
pedazo. De hecho, esa escena es la que detona que se haga Bruce Banner Hulk.
De hecho,
porque no lo quiere.
Es muy importante mencionar que nadie... Yo no sé si Brian Hitch pensó en Samuel L. Jackson.
Ya creo que sí,
al momento de dibujar esto. Pero
sí, totalmente.
Yo creo que sí, porque lo mencionan. Oye, ¿y quién te va a hacer a ti? Le preguntan a Nick Fury, ¿no? Y dice,
por supuesto, Mr. Samuel L. Jackson.
El señor Samuel L. Jackson, dice el güey, ¿no? Entonces, pero dicen, o sea,
Oye, pero viste que a Hawkeye le pusieron a Matthew McConaughey, se llama, ¿no?
Ajá.
No sé, ese no se
Que es el güey que castearon para Capitán América inicialmente.
Ah, sí, no se hubiera quedado.
Oye, pero es muy cagado que este Samuel L. Jackson, cuando vio lo que pasó realmente con Samuel L. Jackson es que él de repente agarró un cómic así y dijo, ay, chingón, estoy saliendo en un cómic. Eso es lo que contó él, güey. Dice, órale.
Y más él que es bien geek.
Estoy saliendo en un cómic, órale, qué chido. Y entonces lo compró
una regalía.
Sí, o sea. Así es como se enteró él, y dice que así fue como se enteró de su casting para el papel de... casting involuntario para el papel de Nick Fury, ¿no? Y es algo... Yo no sé por qué esa decisión, güey, que a mí me parece algo muy importante de comentar, güey. O sea, sí. Nick Fury siempre fue un güey... El prototipo del espía ario con su... pelo negro, blanco, totalmente trabado, con un parche en el ojo. O sea,
David Hasselhoff llegó a interpretar a...
David Hasselhoff hizo una película que se llama S.H.I.E.L.D. Quien la quiera ver, y él es Nick Fury. O sea, güey, ¿no? El prototipo del güey ario acá y todo. ¿Por qué esa...? ¿De quién habrá sido esa idea? ¿De Millar? ¿De Hitch? Hacer a un negro...
Yo creo que fue de Millar porque... poquito antes de que saliera Ultimate, unos 4 meses antes... En Ultimate X-Men sale Nick Fury y ahí sale de negro. No sale igualito a Brian Hitch, a Samuel L. Jackson, pero sí sale negro. Ahora, la duda sería si el ponerle la cara de Samuel L. Jackson fue de Brian Hitch. Eso sí. Sería la única.
Yo creo que fue como que la manera de ellos de meter a un personaje importante negro. Oye,
pero es el único, que ¿verdad? Que se basaron en un actor. ¿O hay algún otro personaje que por ahí...?
Te diré que yo varias caras las veo conocidas, cabrón. En varios puntos, pero ahorita no te sé decir exactamente quién. Pero vi varias caras que me parecieron conocidas, güey. Nada tan exagerado como lo de Samuel L. Jackson. O sea, lo ves y está cagadísimo. Es Samuel L. Jackson, güey. O sea,
¿qué tal que le dicen a Wasp, a la avispa? A ti, Lucy Liu. Ay, mira, porque soy china, todas las chinas somos
iguales. Oye, y ahí me enteré que era asiática. Yo ni me había dado cuenta que era asiática.
Yo no sabía que era asiática.
No, sí, se supone que es asiática.
Yo tengo varias dudas porque yo no sé mucho de Avengers y les quería preguntar. Aquí a Jarvis lo ponen que es gay. Él era gay en... ¿no?
Jarvis es el Alfred de Tony Stark.
Sí, eso ya sabía, pero... No sabía si tenía orientación sexual.
¿Es de Ultimates? Lo ponen nefasto al
cabrón. No, y aparte está enamorado de Thor.
Sí, o sea...
Sale en la tele y... ¡Ay, gol!
¡Ay, sí, sí, sí! ¡Qué pedo! O sea, te digo, a todos los personajes, todos son imágenes torcidas de los personajes originales, güey. Sí, no los reconoces, sí. O sea...
No, yo pienso que hay imágenes más realistas, ¿no? Porque sí, también... Sí.
Yo creo que más...
Para que ser... No tener vida propia y ser el sirviente de un cuate así como de Tony Stark y después de los Vengadores... Sí, tienes
Podría ser más realista.
Como el mayordomo que salía en la niñera, que también había un afeminadón.
Ajá.
Se figura ese
de Jarvis. Hecho, parece... Es cierto, haz de cuenta que así es Jarvis, ¿sí? Y sarcástico, terriblemente sarcástico.
Esa nana Fran, ay, mamita, ¿eh?
Me gusta la cuarentona.
Está.
Llega Miguel, señora de las cuatro décadas. Oye, pero luego, es que muchas decisiones son así como el diseño de Iron Man, güey, lleno de agua y que necesita 40 cuelles para meterlo a la armadura cada vez que la va a usar.
Ahí sí, ¿no? Fíjate, no me gusta. Me gusta más el diseño de Iron Man de las películas. De ahorita, sí. Con Robert Downey Jr.
Bueno, está más simplificado, ¿no? Pero es más realista este.
Así es.
Pero el diseño también del traje está... Porque aquí está como muy voluminoso, como muy cerca de las...
Muy bulky, güey.
De los mechas del manga.
Realista. Sí. O sea, necesitas unas bototas así para impulsar a alguien de esa manera. O sea, y además un reactor en los pies, pues tiene que ser algo... grande, bulky,
pero pone el diseño de las películas, también te lo crees, y no es tan grandote, se asemeja más al de los cómics, hasta el
la, crees
hasta
a la mundo, careta. Pero pues es ficción.
Bueno, a Chucho es el único que le gusta grandote.
Bueno, algo más en general.
Se ve más así, más meca, más...
Sí, esa es la palabra, güey, es un diseño más meca, exactamente.
Mecánico, exacto. Sí.
Bueno, pues algo más antes de entrar a la historia de lleno.
Bueno, que creo que es una historia, tanto el volumen 1 como el 2 es lo que más vale la pena de Ultimates.
Sí.
Ya después han sacado otras miniseries y no, aun cuando las escribe el mismo Mark Millar, no han quedado igual. Ultimate Avengers, la primera historia como que quiso estar, pero no me gusta tanto. Oye, como...
¿Pero a ti cuál te gusta más, el volumen 1 o el 2?
La verdad me gusta un poquito más el 2. Solo porque siento que el volumen 1 se tardó un poquito en arrancar. Como que leo los primeros 5 números y ¡ay, qué interesante! Y solo por eso le doy esa rayita más. Pero los dos están impecables y valen la pena leerse.
Es que sí, van creciendo.
¿Cuál te gustó más, Chucho?
El otro igual lo supera.
¿Eh?
Que va creciendo, va subiendo. El primero termina muy bien. Y el segundo, pues va todavía más, a una escala mucho más grande. A mí me gustan los dos, yo creo, pero el primero más por cómo plantea todos los personajes y los va introduciendo. Ya después ya tú los conoces.
¿A ti cuál te gustó más, Mario?
He notado que ya como que todos agarraron esa palabrita del crescendo. Va increchendo.
Increchendo.
No, yo no.
A mí me gusta más... El uno me gusta más. Sí.
Pero cuéntale los que me platicaste hoy cuando me marcaste.
¡Ah, es cierto, güey! Oye, ¿qué crees que descubrí? Haz de cuenta que... Yo compré los trades. Tengo 3 trades de los Ultimates. 3. ¿Ubicas? Entonces, haz de cuenta que compré el primero, que se llama Ultimates. Termina con... Bueno, son los primeros 6 números, ¿no? Entonces, ahorita para el episodio pues obviamente a leerlo todo otra vez, ¿no? ¿Qué crees? Pues me di cuenta que no había leído yo nunca la segunda parte del primer volumen de Ultimates.
Yo mira,
porque solo tuve el primer trade que incluye los primeros 6, 7 números.
6.
De ahí me brinqué a Ultimates 2.
Ah, tal.
Según yo, pues ya tengo el trade, este es Ultimates, perfecto. Nunca supe que había dos volúmenes del volumen 1. Bueno. Entonces nunca, y ya de Ultimates 2 sí lo leí completo, porque de hecho creo que, no sé si tengo los dos trades o viene en un solo trade todo completo los 13 números.
Ese creo que sí me lo prestaste tú, el segundo.
Entonces, no había leído, me cayó de novedad, güey. O sea, estaba leyendo, órale. Y, órale, está padrísimo, no lo había leído.
Y está muy padre,
No lo había leído, está perrísimo.
Sí, sí, está chido.
Yo tengo otra cosa que comentar.
¿Y sabes qué? Este es todo el argumento de la película.
Gracias por el spoiler, Chucho. ¿Qué, ya la spoiler viste o qué? ¿Cómo sabes?
No, la animada, güey.
¿Eh? La película animada.
La animada, okay.
Llega hasta esa parte, los primeros dos volúmenes. Y yo vi primero la película y igual no había visto este segundo número. Entonces ahorita que lo leía, pues es igual que la película animada.
Sí. Uh-huh.
O sea, ya más o menos me sabía qué era, pero está chido.
Yo quiero comentar otra cosa.
Y es así totalmente.
Yo cuando me enteré de lo de Ultimates fue porque en un Wizard empezaron a colocar en las páginas del medio como los avances. Y allí pusieron las primeras páginas de Ultimates y había un artículo con el diseño del Capitán América.
Ándale.
Y creo que venía Thor y no me acuerdo quién más, ¿no?
La Avispa y Giant Man.
Yo lo vi y dije, no hombre, esto va a ser una fregonería.
Sí, desde el diseño se veía perrísimo.
Pero llegué un poco consternado, yo me acuerdo a platicar en las juntas del Estudio Utopía ahí con Pedro, porque le dije, mira Pedro, creo que hasta le llevé el Wizard.
Sí.
Ve lo que va a salir, no manches, los Ultimates, está bien fregón y que no sé qué. Pero ya viste el principio, y es que el principio pues es en la Segunda Guerra Mundial, y yo había hecho un cómic que estaba basado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora que acaba de salir mi cómic? Estos sacan el suyo y es más o menos la misma época y que no sé cuánto. Y ahora releyendo Ultimates, ¿qué creen que que cheque? Le voy a pedir a Pedro que describa la viñeta número 3 de la página 13 de Ultimates, no, de Omaha, que es el cómic que yo hice para el Portal de Sueños, y que describa la página 13 del primer número de Ultimates. Por favor, Pedro.
Están tres soldados en una trinchera apuntando.
También es igual, me copió. O sea, yo lo dibujé, ¿qué? ¿Dos, tres años antes?
Sí, tú lo dibujaste en el 2001.
No, se me hace que usamos las mismas referencias.
Se me hace que sí,
yo creo que usaron la misma referencia. Bueno, eso luego lo vamos a poner en el Facebook.
Sí, la comparación.
Oye, bueno, pues vamos a empezar. Salud, Miguel.
Échalo, chinga.
Vamos a dar una reseñita rápida. Entonces, todo empieza con el golpe final de los nazis, una arma de fin del mundo, el Capitán América. Una misión del Capitán América.
Fíjate que en este volumen 1 hay como varias películas. Ahorita que estás reseñando esa parte, según yo allí, es Rescatando al Soldado Ryan.
Definitivamente, basadísimo en el Soldado Ryan. Especialmente toda esa secuencia.
Cuando entran a Normandía, a la playa.
Sí. Es muy importante mencionar cómo aquí el Capitán América nunca actúa solo. Siempre actúa con una infinidad de soldados a su alrededor. O sea, no actúa como superhéroe, sino actúa más bien como ¿soldado? Comandante de brigada, no tanto como un soldado, sino como un...
Sí, es el comandante.
Sí. Entonces,
tiene su tropa y todo.
Es el capitán.
Y bueno, pues el Capitán América obviamente detiene esta arma, que obviamente es un proyectil apegado a la historia original. De hecho, preguntan, ¿cómo es posible que los alemanes tengan esa tecnología? Dicen, y comenta Steve Rogers, es que no sabes todo sobre los nazis, Bucky. No sabes todos las facciones que están involucradas en este conflicto.
¿Con quiénes,
¿no?,
están aliados? Exacto. Ahí está bien porque ahí deja plantada una semillita. Mira.
Ahí plantó la semillita totalmente, ¿no?
Claro.
Años después,
oye,
2001...
Oye, ¿qué tal el diseño del traje del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial?
Hasta es el bueno. mismo diseño de la película, güey.
Sí, sí.
Tomaron el de la película, lo basaron en este.
Lo basaron, pero este me gustó más. Está más
realista. Me gustan más los trajes.
Que está más realista.
Sí, mira. Parece mucho.
Si este se ve, bueno, es la primera vez que vemos al Capitán América con casco.
Uh-huh.
Y con un casco de soldado de la Segunda Guerra Mundial. No, sí. Es un casco que se ve que lo pintaron de azul, le pintaron su A, pero es un casco de soldado de la Segunda Guerra Mundial.
Y que la A no es de Francia.
Entonces, ándale. Entonces es un diseño muy, muy especial. Y la verdad, para nosotros, a lo mejor ustedes que lo vean ahorita, pues ya van a decir, ay, güey, ese es el Capitán América. Pero nosotros cuando lo vimos por primera vez era una cosa novedosísima ver un Capitán América así.
Sí.
Sí.
Entonces, pues años después, el Capitán América es encontrado congelado. y S.H.I.E.L.D. mientras S.H.I.E.L.D. está reiniciando el programa de super soldado. ¿Sí?
¿Por qué tantos personajes de Marvel son tan inteligentes?
No, ya.
Hank Pym, ahora Wasp también es inteligente, o yo no sabía que era inteligente. Peter Parker, Red Richards, ¿quién más? Sí, hay un montón.
Bruce Banner. Sin embargo, aquí no son tan inteligentes como el universo Marvel normal. Porque, bueno,
después, no, ahorita ahí metieron hasta Tony Stark que Nick Fury, no sé con quién está platicando, le dice, es que a mí me sorprende ver a...
Yo creo que el único genio real aquí
puede
es
leer,
Tony Stark.
Puede enamorar a otra vieja, puede hacer no sé cuántas cosas, en cuántos idiomas al mismo tiempo y...
El único genio aquí que se revela realmente como genio es Tony Stark. Sí. Porque tanto Hank Pym como Bruce Banner están siguiendo trabajo de otros. Sí. Y desarrollando trabajo de otros. Pero Tony Stark es el único que realmente es un genio con capacidad mental superhumana, güey. O sea, ¿no?
Bueno, Hank Pym en el volumen 2 ya hace a Ultron.
También, ahí también ya realmente es cuando explota. Pero bueno, entonces está reiniciando el programa y está utilizando a Hank Pym y a Wasp, su esposa. Y con Iron Man van a empezar el programa del supersoldado. Y pues Banner, que era el principal, Bruce Banner, que era el principal en el programa de Super Soldado, lo reducen, lo bajan a ser simplemente el segundo al mando, ¿no? Les presentan el Triskelion, una mega instalación en donde va a ser su cuartel de su cuartel general. Y ¿qué pasó, Chucho?
Está besando a alguien,
Chucho. Salud.
Estornudó el imbécil.
¡Salud!
Gracias.
Entonces, este es el momento en el que se encuentra al Capitán América. Se ven todas las relaciones entre ellos. ¿Cómo es
tengo otra pregunta,
Steve Rogers, profe, aquí?
Justo cuando Nick Fury le da esa noticia a Bruce Banner de que, no, pues no te preocupes de que te degradaron. Te tengo un regalo de Navidad. ¿A quién crees que acaban de encontrar congelado en el polo? No sé dónde lo habían encontrado, ¿no? Sí.
Ajá.
La pregunta es que pone una imagen Brian Hitch de Hulk peleando contra Spider-Man. Como eso yo no lo leí, pues les quiero preguntar.
Fue en Ultimate Team Up. Fue una revista que lanzaron en el cual el Hombre Araña hacía equipo con los personajes del universo Ultimate y arrancaba justamente con una pelea con Hulk. Y ahí es cuando la primera vez que en el universo Ultimate Bruce Banner se transforma en Hulk. Por cierto, era verde. Aquí lo pusieron gris sin ninguna explicación de por medio, pero bueno, tampoco
nos molesta. Claro, yo creo que no la requiere, porque Hulk, todos sabemos que cuando apareció al principio era gris. Y de hecho la idea de los creadores era que fuera gris, pero era un problema de color a la hora de imprimir. El gris era muy difícil de imprimir en esos cómics. En esos cómics el sistema de color que utilizaban para la impresión era un sistema de no sé cuántos colores, muy poquitos colores.
Cuatro.
Una paleta de cuatro colores, que es lo que creaban todos los demás colores. Entonces el gris era un color muy complicado de imprimir.
De hecho, todavía.
Todavía lo es. Pero antes se hacía con tramas, o sea, no había combinación real. Entonces se imprimía todo así con puntillos muy grandes. Sí. Y entonces el gris era muy difícil de sacar.
Entonces por eso es que Hulk pasó de ser gris, sin explicación alguna, a ser verde.
Bueno, pues ahora pasó al revés, de verde a gris.
Así es. Pero el chiste es que se pelea entonces Spider-Man con Hulk y destruyen un muelle, ¿o qué pasaba? ¿O cómo lo detienen?
No, esa historia no la leí, yo nada más vi que se había peleado.
¿Por qué me estás contestando si no la leíste?
Bueno, lo que detonó realmente, según la historia, la creación del equipo de los Ultimates es el ataque de Magneto en Nueva York, que sucedió en la primera serie de Ultimate X-Men. Fue el primer ataque de un supervillano en la historia. Entonces eso es, obviamente, el gobierno. La respuesta del gobierno es el crear un equipo de superhumanos que pueda tener una respuesta real contra este tipo de amenazas.
Hey.
Así es como están basándolo aunque a pesar de que S.H.I.E.L.D. ya existía.
Y todo lo que les interesa es que les den presupuesto.
Exacto.
Ese es su principal interés.
Entonces, básicamente lo que pasa es que son la agencia con mayor presupuesto en la historia de Estados Unidos, pero con menos trabajo en toda la historia. Pasan semanas y no tienen chamba, cabrón. Se la pasan entrenando y no tienen chamba. Hasta que Bruce Banner se hunde en la depresión y al estar estudiando al Capitán América, porque es el origen del suero del supersoldado, el tipo decide inyectarse sangre del Capitán América mezclada con el suero del supersoldado, y pues eso hace que detone una transformación
Bueno, de hecho, la detonación fue justo la discusión que estaban teniendo de quién los interpretaría en el cine.
Así es.
Y él se pone triste porque le ponen un actor así bien X,
¿no? No, pues aquí pusieron Steve Buscemi. Steve Buscemi. Es este cuate dientón que sale en todas las películas de... Exacto, en todas las películas de Tarantino. Ese güey. Yo también me hubiera ofendido, la neta. Entonces, muy buen actor, pero ahorita está bien.
Si a los supergüeyes nos fueran a interpretar en el cine, ¿a ti quién te interpretaría?
A mí, hombre, por favor, obviamente el señor Brad Pitt o el señor Bruce Willis. Mira, si quieres,
para Pedro, que no me digan que... A Pedro ya sabemos que Michael Bublé.
Michael Bublé.
No, a Mario lo tendría que interpretar Alex Sintek.
¿Y a Miguel?
¿Y a mí?
Yo pondría al actor este mexicano, ¿cómo se llama? El que salió en Todo el Poder.
Damián Alcázar.
Ándale, Damián Alcázar.
Ya me puso muy ruco. Uno me pone muy gordo y el otro me pone muy ruco. Obviamente sería Robert Downey Jr.
¿Y Chucho?
¿Quién sería para Chucho? Fred Savage.
¿Quién?
Fred Savage, pero con su verruga en la nariz, güey, como salió en la película. Ah, no.
Robert Downey.
O sea, ahora todos quieren a Robert Downey, ¿no?
No, yo no.
Qué horror, güey. Bueno, el punto es que para esto...
Nada más Miguel y Chucho son los que quieren a Robert Downey.
Bueno, ya. Entonces, el punto es que para esto Nick Fury había estado tratando de convencer a un Thor, un tipo que al parecer es un ambientalista, que se cree dios, se cree el dios nórdico del trueno, y al parecer tiene los poderes para comprobarlo. Y pues el tipo no acepta porque le dice que ellos representan todo lo que él está en contra, ¿no?
Es un hippie.
Exacto, es un hippie hippioso totalmente, ¿no? Entonces...
Sí, hasta ponen ahí que no se bañaba y que olía muy feo.
Entonces, después de eso, pues empieza, debido a que Banner se inyectó eso, empieza un rampage terrible de Hulk en donde mata cientos de personas y los únicos que lo detienen, pues son los Ultimates, ¿no?
No, ya, de hecho es muy padre que la pelea está durísima y ya parece que van a perder. Y no sé qué negociación hace Nick Fury que dice, no, ya convencí al cabrón de Thor. Sí, bien, y ¡pum!
En ese momento,
Thor quería que le aumentaran el presupuesto a la ayuda internacional.
Que duplicaran,
si lo duplicaban, entonces él les ayudaba.
Y entonces llega Thor, ¡pras! Cuando estaba madreando Hulk al Capitán América.
Lo chido de esa pelea es que van por turnos. O sea, primer turno. Creo que es Iron Man, ¿no?
Sí. Primero es Hank Pym, como Giant Man.
Ah, también. Cierto.
Y se lo putea horrible. O sea, el Hank Pym cree que lo puede agarrar y lo agarra así con el puño de la mano y Hulk se le sale y ¡pras! Le da un puñetazo y lo tira sobre un edificio. O sea, patético Hank Pym.
Tira la primera, ¿eh?
De ahí entra Iron Man, que se lo lleva ¡pras! ¡Alguien apoya a Giant Man! Y entonces se avienta Iron Man ¡pras! Y se lo lleva así ¡pras! Entonces, necesito un edificio abandonado, esta cosa está acabando con mi armadura. Y dice, al Grand Central ya está evacuada. Y el güey, se ve como entra.
Qué buena pelea.
Buenísima la pelea.
Sí, muy buena.
De ahí entra el Capitán América, que le da el entre mendigo a Hulk. Aquí, fíjate que algo muy importante de mencionar.
Con un tanque así.
Este es un Capitán América con muchísimo más poder que el Capitán América del universo normal. Este es un Capitán América que es mucho más fuerte, mucho más invulnerable, o sea...
Rápido.
Sí, es mucho más súper este güey que el Capitán América normal, porque el Capitán América normal es como... Sí, es...
Y es más ojete.
Y es
más acróbata el otro,
muchísimo,
¿no?
Más. Aquí presentan un Capitán América que es una personalidad de un güey que vivió en los 30s.
Exacto.
Y un tipo que
es Mel Gibson en la película esa donde también es un soldado de la Segunda Guerra Mundial, queda congelado y el Elijah Wood le ayuda.
Es un piloto en esa película.
Es lo mismo.
Más o menos.
Pero aquí, fíjate que aquí lo presentan como un tipo duro, o sea, lo presentan como un güey que es... Para darles la idea, cuando sucede la pelea, el Capitán América le da un entre a Hulk, lo detiene, de todas maneras Hulk se lo quita de encima, pero logra entrar Jam, la avispa, logra entrarle por el oído a Hulk. Y
no,
mientras
pero primero va lo de las chichis.
Es cierto, primero le decía las chichis. Pero aún así, Hulk pues le está dando el entre a Thor bien cabrón. O sea, Thor aquí, digo, Hulk sí, aquí
gustó,
es una
les
fuerza.
¿Les gustó el diseño de Mjolnir? Que no. de un lado es martillo y del otro es como hacha.
Fíjate que no me gusta.
A mí
no
tampoco me gusta.
A mí no me late.
No,
además está demasiado grande para mí. O sea...
¡Ay, Skoldo!
Está demasiado grande, no lo avienta. Que para mí es una de las bases del martillo de Thor, el hecho de que Thor lo avienta. Aquí no lo avienta, entonces...
Ah, sí, aquí no hace lo de...
No, o sea... Vueltas. No, no sé, como...
Con rayos.
Bueno. Y ahí les faltó.
Entonces, pero para darles una idea de lo que es el aquí, Capitán América aquí...
A mí me gusta más el diseño que hizo Coipel de Thor, que luego lo agarraron para la película. Sí. Me gusta más que el que ponen aquí. El de aquí se me hace... Está chido, pero no se me hace tan...
Es que no se ve súper. O sea, se ve un...
No se ve tan asgardiano.
Exacto, no se ve... Sí. ¿No?
Se ve más moderno incluso. O sea, no se ve tan clásico, sí, así como armadura, sino así que más, no sé, más moderno, más futurista.
Entonces, te digo, para darles una idea de donde se establece realmente quién es el Capitán América y qué personalidad tiene, es al final de esta pelea, en donde está Bruce Banner tirado en el piso, vencido, ya convertido en Bruce Banner en forma humana, con muchos huesos rotos después de la pelea. Y llega Steve Rogers y Bruce Banner, no me lastime.
Todo fue una idea para justificar nuestros gastos.
Y sí, no, esto era mi sueño.
Nada más quería acercarme para ver tu moretón ese que tienes en la mejilla. Ajá. Pero ¿cuál moretón?
Mocos. Pero una patada así. Es que la cara. No, entonces, o sea, es un tipo cañón, ¿no? Entonces...
Es más realista, más humano, o sea, no sé la...
A mí, yo les voy a decir que esta primera parte me gustó mucho cuando la leí la primera vez, pero sí me dejó un sabor de que, pues, ¿qué hicieron estos güeyes? Se ahogaron en su propio pedo. O sea, al final resulta que eliminan, o sea, en los medios se borra la conexión de que Hulk es Bruce Banner, y entonces los Ultimates quedan como los héroes que salvaron a la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Güey, pero arreglaron su propio pedo, cabrón.
Con una semillita.
O una semillita, definitivamente. Pero a mí, en ese momento en que yo lo leí, yo decía, güey, estos no son... Además, las personalidades de todos tan nefastas, güey. Yo dije, qué pedo. Bueno, está chingón, pero... qué bueno que esto no es el universo real. O sea, esto está... Ok, es una versión X. No me enojo, ¿no? Pero sí, como que cero heroico, nadie. O sea, nadie, güey. ¿No?
Pues está también apegado al original, en la original creo que se enfrentan precisamente con Hulk, y eso es lo que une al equipo. Hulk es el problema, o sea, Loki creo que convence a Hulk y todos tienen que...
No, más bien Loki hace creer que Hulk hizo algo malo, y entonces van a luchar contra Hulk para...
Sí.
Y se dan cuenta al final que no, que el malo era Loki.
Era Loki, sí.
Y ahí así es como se une.
Es Iron Man con su antenita aquí.
Ajá, es Iron Man, es la avispa, es Ant-Man, es Hulk y es Thor.
Y es Thor. Bueno, para el siguiente número, para la siguiente parte del volumen 1, pues los Ultimates son unas celebridades. Y hay un ambiente en la ciudad muy parecido a post 9-11. Hay inclusive memoriales para los muertos.
Van a rezar a la catedral de San Patricio.
Así es, fue realmente un desastre nacional lo que sucedió, ¿no?
Y se dibujó el Brian Hitch la catedral de San Patricio, así con todos sus detallitos.
Terrísima. Se presenta todo el ambiente, cómo está en Nueva York, cómo es todo es después de un desastre terrible. Hulk está encerrado en el sótano del Triskelion, y lo tiene en una celda especial, convertido en Bruce Banner. Y lo que sucede aquí es que Wasp, Jan y Hank Pym tienen una discusión muy gacha, en donde empieza todo normal, como que iban a salir y él estaba trabajando, y de ahí se empiezan a netear, y él le empieza a decir, ¿sabes qué? Es que ella empieza a decir que le gusta a Steve Rogers, y entonces le dice, ¿sabes qué? Si Steve Rogers supiera cómo eres tú en realidad, si él se levantara a medianoche y encontrara huevitos en la cama... Y supiera lo que eres en realidad, cómo te metes en tu capullo a veces para protegerte.
Y comer insectos.
Ajá, y cómo comes insectos, es cierto.
Ella le responde que él se agarró de su poder para decir que él lo había fabricado, cuando era mentira, porque ella es una mutante.
Exacto, que utilizó los genes de ella para crear todas sus ideas para supersoldados, para el Giant Man.
Y se atribuyó el poder de ella como si él lo hubiera creado también.
Exacto.
Y, pues, no. Pero esa parte está perra, porque está muy cruda, yo no me acuerdo que hubieran puesto así en algún cómic violencia.
En la versión original, Han Pym también le pegó a Jan. No, pero se divorciaron. Pero nunca se... Siempre sucedió fuera de cuadro.
Hasta le mandó a las
nunca se vio realmente nada. Aquí es brutal, güey. Aquí ella se hace... Él le da una cachetada, ella le empieza a pegar con la contestadora de teléfono, le pega. Y entonces cuando él le va a contestar, ella se hace chiquita y él dice, ¡ey, no poderes, no poderes! Y entonces ella se mete abajo de un mueble.
Llegar al raid.
Y entonces dice, ¡ah, sí! ¡Ah, sí! Y entonces agarra el casco en el que estaba trabajando, que era el casco de Ant-Man, con el que controla insectos, se lo pone y le empieza a mandar
cientos
de
hormigas.
Primero le echa insecticida, es cierto.
Sí. Y ahí le manda las hormigas.
Y ahí le manda hormigas y ya todo lo demás sucede fuera de cuadro. Simplemente vemos a Hank Pym tirado en el piso diciendo, no me debiste hacer sentir pequeño. Y para esto vemos una escena entre Steve Rogers, Thor y Iron Man, pues básicamente haciéndose cuates y haciendo las paces, ¿no? Ya vemos que
está George Bush,
que la trifecta ya están haciendo un equipo, ¿no?
Ah, pues George Bush sale la...
No, George Bush,
claro,
sale,
George Bush sale varias veces aquí. Para esto vemos a Nick Fury manejando el equipo de Black Ops y ellos mencionan de hecho que vas a traer a tus Ultimates públicos, a tus muñequitos de aparador, los vas a traer. No, esto va a ser estrictamente Black Ops, es una operación Black Ops. Y los vemos en un edificio de oficinas, donde no sabemos por qué están entrando con una serie de soldados, e inclusive soldados afuera de soporte, un centenar de soldados ahí, de soporte.
Todo es en la Matrix.
Totalmente estilo Matrix, totalmente. Y principalmente que no sabemos a qué van a ese edificio, porque es un edificio de gente normal y de repente dice...
Y agregan a dos Avengers que no habían aparecido ahorita. Es Hawkeye y la viuda negra.
Así es, Clint Barton y Natasha Romanoff. Entonces, Clint Barton, Hawkeye, que lo vemos totalmente diferente a como lo conocemos, es pelón, con un arete en la oreja, flaco, güey. Generalmente Hawkeye siempre lo han dibujado... güey bulky como el Capitán América, muy fuerte, muy grande. Aquí lo dibujan delgado y ágil, más que fuerte, ¿no? Y Natasha también, tampoco la dibujan como siempre la hemos visto, buenísima y llena de bolas. Aquí la dibujan más bien delgada y garruda, ¿no?
Fíjate que ahí me gustan también más las dos versiones de la película.
Sí.
El diseño del traje de Hawkeye... Me gusta más el del cine, el que vamos a ver ahorita. Y definitivamente Scarlett Johansson.
Óyeme. Ah, bueno. Entonces, lo que sucede en este edificio es que llega Clint Barton. ¿Tiene una cita para Clint Barton? No, señor, no tengo ninguna cita para Clint Barton. Oiga, ni siquiera vio el libro. Ni siquiera vio el libro. Y dice, no, es que tengo todas las citas en mi cabeza. Y de repente nomás se ve una flecha atravesándole a la vieja en la cabeza. Y dice,
era un negro, maricón.
Y empiezan a matar a un negro maricón. Y empiezan a matar a todos. Y bueno, en ese momento te quedas, ¿qué hubo? ¿Qué pasa, no? Pues resulta que se revela la existencia de una raza llamada Chitauri. Uh-huh. Una raza de...
Que son como los Skrull, ¿no?
De hecho, son los Skrull. Es la versión de este universo de los Skrulls.
Exacto. Hay una discusión muy fuerte ahorita en internet. ¿De qué raza es la que va a salir en la película? Si los Chitauris, si los Skrulls, si va a ser una
nueva. Pues si somos Chitauris, somos Skrulls.
Exacto, porque aquí de hecho se habla que es una raza que ha estado en la Tierra.
Yo no sabía eso, los Chitauris son los Skrulls.
Es que aquí se menciona, hay una parte en donde el líder dice, nos han llamado Skrulls, nos han llamado bla, 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 bla. Entonces ahí es donde nos vamos. Y además tienen todas las características de los Skrulls.
Sí,
cambian de forma. Pero aquí no cambian de forma bonito como los Skrulls del universo Marvel normal. Aquí cambian de forma como si todo su cuerpo y todos sus órganos fueran de plastilina. Se me figura como la película de The Thing de Carpenter, la misma. Así sí, se me figura.
Sí, porque hasta uno, el comandante, ¿no? Luego le dice a la avispa, como que estaba en su plan a apoderarse de la Tierra y le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a destruir toda la Tierra. Y ya se queda, ay, lástima, porque quería probar cómo se sentiría ser mujer, ya la tenía en su...
Exacto.
En su, dice que necesitan consumir a algo para poder ser eso.
Necesitan consumir a alguien, sí. Bueno, entonces, ahí nos enteramos que pues han estado invadiendo la Tierra y fueron los responsables de la Segunda Guerra Mundial, de hecho. Y aquí vemos que los Ultimates no son héroes que descubran las cosas, o sea, no es de que el Capitán América descubrió al villano, no, todo es a través de inteligencia y son... totalmente controlados por el gobierno y simplemente a ellos les dicen, atacas ahí.
¿No? Sí. Son parte de S.H.I.E.L.D.
Son parte de S.H.I.E.L.D., exacto. Entonces...
Ah, ¿sí saben con qué jabón se baña Nick Fury? Ah, ya se lo sé.
Con escudo.
¿Por qué? ¿Qué? A ver, otra vez.
Con escudo.
Ah, la madre, bueno. Oye, entonces, este... Ese lo contaste en la película de Capitán América, güey, ¿no?
No, lo conté en un especial que hicimos de livestream.
Bueno, entonces...
De mi autoría el chiste, por
supuesto. Se supone que la división de psíquicos de S.H.I.E.L.D. les dio la información de que la base de esta raza estaba en una isla que se llama Micronesia. Y entonces se van todo el equipo de los Ultimates con 50,000 tropas, se van a atacar Micronesia. Ahí vemos por primera vez cómo son los carriers de S.H.I.E.L.D. en este universo, que son básicamente portaaviones con jets de avión a los lados, no tienen hélices. Y para esto, Wasp, pues nos damos cuenta cómo está en el hospital, está toda llena de piquetes así horrible, o sea, lastimadísimo.
Ahí te falta comentar una cosa. ¿Y? Antes de eso, un poquitito antes, como la deja muy golpeada a Hank Pym, a Wasp, Capitán América como que resiente todo eso cuando le cuentan, y solito, sin que nadie lo detecte, se va a pelear con...
Ahí me pareció, la manera en que él encuentra a Hank Pym, que llega ahí, a ver, computadora, ubique a Hank Pym.
Ahí puse el Google Maps.
Está en, no sé dónde, está en el estado de Illinois.
Es el Google Maps.
Aumente.
Sí.
Se encuentra en la calle tal. Aumente. Se encuentra en el bar, no sé qué. O sea, ¿a nadie se le había ocurrido buscar a Hank Pym usando esa computadora? Se le ocurrió al güey que viene de los 40s y que acaba de saber de la existencia de las computadoras, pero bueno, X. Entonces, eso estuvo. Pero bueno, entonces...
Sí, ya revisaste que raro, en el Google Maps, cuando pones aquí la guarida de la huesticia, ¿tú sales?
¿A poco?
Sí.
No mames.
Sí.
Oye.
Pero sí es información privilegiada. Imagínate si nuestros enemigos se enteraran de la ubicación de la guarida de la huesticia.
No, porque si ponen en Google Maps guarida de la huesticia, no sale. Somos unos perros.
Bueno, entonces, bueno, pues ahí tenemos el pleito entre Giant Man y Capitán América, que está muy bueno, está también. Muy bueno también.
Muy bien hecho.
Y ahí es donde realmente vemos también cómo el Capitán América está cañón, güey. Además, es un Capitán América muy poderoso.
También, ¿te crees que un tipo que puede, ahora sí que ser de 10 metros, se lo pueda madrear a alguien de tamaño normal? O sea, yo sí me la creí. Y sí, la verdad, está muy bien hecho porque... Sí sientes que estás ahí y sí te lo crees, lo cual es difícil de lograr, ¿no? Yo dije, ay, ¿cómo le va a partir su madre el Capitán América al Giant Man? No, sí se lo hace y lo crees completamente. Se
rompe la quijada para todos.
No, y esa madre de que de que dice, órale, crece, maldito.
Ajá.
No, espérate, crece, ándale. Y entonces cuando crece el Capitán América, dice, ahora sí tengo que golpear, ¿no?
Así más grandes.
Entonces, básicamente, el asunto
de Micronesia. Ojalá es que se sube las escaleras rápido para dar en la cara.
Sí. Antes te fuiste y ya sale por la ventana y ¡pum! Se le cuelga del dedo y le da vueltas. Y no, está chido.
Es una pelea muy, muy bien coreografiada, la verdad. Entonces, básicamente, en Micronesia todo es una trampa en donde activan una bomba nuclear, en donde... Pues básicamente acaban con todas las tropas y todos los que estaban ahí. Y los Ultimates, pues al parecer también tronaron, ¿no?
No.
Y en Estados Unidos el Triskelion es tomado por tropas de los Chitauri, ¿no? Entonces, pues sucede toda una invasión extraterrestre alienígena con naves por todos lados, naves inmensas.
Allí, el Día de la Independencia.
Totalmente.
Hay que mezclar un montón de películas.
No, pues vemos inclusive la Casa Blanca siendo tomada.
La sombra de las naves, anda sobre las naves.
Incluso lo mencionan, alguno de ellos por ahí hace un comentario relativo, no me acuerdo qué dice.
Entonces, vaya, pues toda una invasión en donde... Y pues cuando las cosas están peores, cuando llegan los Ultimates que se habían salvado porque Iron Man tenía un campo de fuerza...
Ajá.
No se murieron y empiezan a pelear y también... Es algo muy, muy interesante, es la aparición de Hulk en esta pelea, güey.
Ah, sí, no, muy bien hecho.
Es donde le dice el Capitán América, güey, Capitán América está peleando con el líder de los Chitauri, que es un tipo que era el nazi con el que se había peleado el Capitán América en su última aventura, ¿no? Pero pues no lo puede vencer, es un güey que es tan maleable que nomás no lo vence, ¿no? Pero entonces cuando llega Hulk... le dice el Capitán América, mira, Hulk, ese güey se estuvo tronando a Betty cuando tú no estabas, el güey encuerado. Y entonces el Hulk, ah, güey encuerado, no se va a creer que Hulk es tonto, que no sé qué, hay mocos. Y el otro, no, mocos, pras.
No, pero
ya que acaba además, con el güey.
Yo creí que lo ibas a mencionar desde antes, la manera en que primero el Capitán América justo se espera justo al momento adecuado cuando ya sabe quién es el mero cabrón. Ajá. Para mandar a Hulk. Y cuando lo manda, como tú dices, de una manera muy ojete, tiren ese pendejo desde el helicóptero. ¡No!
Pero primero, la manera en que lo avienta. Platícalo, porque eso salió en la película.
Eso fue el plan B. Porque el plan A era agarre la cachetada. Si le pegaba.
No, y le dice: señor, permiso para traumatizar a Bruce Banner. Ándale. permiso concedido. Y pocos empiezan a cachetearlo, pegarle de todo y nada de que lo convierten.
No pasa nada, señor Capitán América. ¿Qué hacemos? Pasen al plan B.
Lo avientan por el helicóptero, güey. ¡No! Y luego dice
Nick Fury. Ahí termina el cómic y ya empiezan.
Pero sí. Y dice Nick Fury. Ese fue un golpe bastante fuerte para un biólogo de 70 kilos, ¿no?
Ajá, ya se destruye una cosa al caer.
Entonces, ya sale Hulk. Pero después de que le dice, ese güey encuerado se estuvo tirando a Betty, que no sé qué, se lo madrea así, pa, 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 y luego Hulk. Y entonces pasa el Capitán América también por arriba. Hulk, así con unos altavoces, ¿no? Hulk, todos estos tipos de estas naves, los pilotos de estas naves...
Se cogieron a Betty.
No, dicen que tú eres una mariquita o algo así. Sí. Vas a dejarlos que digan eso y Hulk no es una mariquita, que no sé qué, moco, se avienta contra las naves, ¿no? Entonces fueron un Hulk que de plan... Vaya, o sea, le quitan todo el heroísmo, pero totalmente, güey.
Sí, pues es un bruto, es un monstruo.
Cuando estaba atacando Nueva York, o sea, eso de... Hulk va a matar a Freddy Prinze Jr. porque todo era porque Betty estaba cenando con Freddy Prinze Jr. O sea, cero características redimibles de Hulk, ¿no? Entonces, y pues bueno, pues los Ultimates salvan, obviamente, a la Tierra de la invasión, ¿no? Entonces,
oye, pero no, ¿qué más comentarios? ¿Sabes qué nos platicamos?
¿Qué?
Que ya una vez que Hulk acaba con el malo, que ya lo tiene, se lo come. O sea, lo empieza a despedazar así y se lo traga y ay, para que no quede nada de ti.
Le grita el Capitán América otra vez.
Sí. Obviamente ya después Hawkeye le encaja el suero para que se vuelva Bruce Banner y ya lo vuelven a agarrar.
La manera en que terminan con Hulk, que viene siendo como dijeron en la película, ¿no? A mí me recuerda mucho la película de Hulk, la de Incredible Hulk, en donde dice Edward Norton, pero no lo puedes controlar, y dice... Pues no lo puedo controlar, pero al menos lo puedo apuntar, ¿no? Ajá. Entonces creo que es lo que... Y eso salió yo creo que de aquí. O sea,
sí.
Cuando va, ya al final, cuando va corriendo Hulk y Hawkeye en un helicóptero junto a él, y entonces, pero ya dispara. Le iban a disparar una jeringa con una aguja de adamantio con la madre para que se... Un tranquilizante tremendo o no, lo contrario, de adrenalina, no sé. ¿Qué es, Chucho?
Creo...
El antídoto, que es el que tenía cuando lo estaban golpeando y no se podía transformar.
Exacto. El antisuero Hulk. Creo que este es el Hulk que vamos a ver en la película.
No, yo creo que no. Tiene que ser el Hulk heroico. Parecido. Va a ser el Hulk heroico, pero que vimos
en... Va a ser el Hulk tonto. El Capitán América le va a decir, salta ahí.
Ah, sí, y así tiene que ser, porque ese es Hulk. Pero va a ser el Hulk que es el monstruo noble, güey. Es un monstruo noble, no va a ser el monstruo mierda.
No, este loco no.
Sí.
No, yo creo que va a ser el monstruo. Y así debe de ser, o sea, Hulk es un monstruo, pero tiene la nobleza dentro de Bruce Banner, güey. Porque este tipo es un degenerado, además, güey. Este Hulk, ¿no? O sea.
Ahora, un último detalle que se nos pasó completamente de la serie y que a mí me gustó mucho, que la manera en que manejan la relación del Capitán América con Bucky, ¿no? O sea, aquí Bucky no, nada de que se murió, no. Bucky quedó vivo y es un ancianito allí. Y resulta que se terminó casando con la novia del Capitán América.
Con la prometida,
¿no?,
del Capitán América.
Y cuando se vuelven a encontrar, ¡ay, cabrón! Y tú. Y la verdad, me gustó mucho esa manera y la frustración y como que la extrañeza que había entre ambos al momento de encontrarse. ¿Cómo hacen las paces? Creo que es un momento que me gusta mucho de la serie.
No, y yo creo que no hace, nunca se enojan, o sea,
no,
simplemente...
No. Pero sí había como que una...
Pero
una
está muy chido cómo lo ponen que llegan a la casa de Bucky, ¿no? Y entonces Bucky los recibe a Nick Fury y va atrás Steve Rogers, ¿no? Y entonces Bucky les deja pasar, los saluda así muy X. Ay, y tengo por aquí, tengo algo que ofrecerles y que no sé qué. Y entonces se ve la cara de Bucky que voltea y entonces toman así close-up la cara de Steve Rogers y le dice, Bucky, soy yo, idiota. Y entonces es cuando viene Bucky, lo ve así y ya se abrazan, ¿no? Entonces, es así, está como que muy emotivo la manera en que se encuentran, ¿no? Y luego, también me pareció muy interesante que Gale no quiere que la vea. Y esa primera vez que él llega a verlos, ella le dice, no me quieres ver así, no me quieres ver así. Pues sí, obviamente la toma y pues ya está viejita, ¿no? Pero pues, entonces, muy interesante esa relación, sí es cierto, Pedro. Y de ahí explotan mucho el asunto de que Capitán América es un viejo en cuerpo de joven.
Claro.
En todos sentidos, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí.
Le gustan las cosas. De hecho, es vaciado cuando lo lleva Jan de compras. Y lo llevan a un mercado de pulgas y el güey anda buscando sus discos viejos de... Pasó mucho tiempo reconstruyendo sus discos de Bing Crosby, ¿no?
De Bing Crosby.
Entonces... Y viviendo en el mismo barrio donde siempre vivió, pero ya está horrible, güey.
Y yendo al mismo gimnasio.
Al mismo gimnasio, güey, todo horrible. Y llegan y, ay, Steve, ya la puerta abierta. Y le robaron todo y le llenaron de pintura sus discos y todo, güey, pobrecito. Entonces, o sea, sí lo ponen como que es un...
Sí.
Es un viejo, güey, mentalmente es un viejo.
Otra época.
Sí. Pues bueno, ¿algún otro comentario de Ultimates 1, del volumen 1?
Una gran historia, gran dibujo.
Grandes secuencias.
Sí.
Súper épico es esa parte final en donde es la invasión extraterrestre, es donde realmente quedan ellos como héroes y donde realmente salvan a la Tierra, porque claro. En efecto había un arma terrible. Y
esa arma la teletransporta a quién sabe qué lugar, Thor. Y pues todos lo agarran como de loco y allí se quedan como, ¿a dónde teletransportó?
Todo este primer volumen, Thor...
Es otra semillita que dejan.
Es otra Thor habla de que yo soy el dios del trueno y nadie le cree. Todo el mundo lo tira de a loco.
Todo el mundo cree que está loco, sí.
Y de hecho, a mí como lector, cuando estaba leyendo eso, yo también decía, bueno, este Thor, ¿qué pedo? ¿Es Thor o lo van a convertir en una cosa...
De un mutante, ¿no? O algo
lo van
así.
A convertir en algo terrestre, o sea, van a eliminar la parte de Dios. Que yo también, como nunca he sido muy fan de esas historias donde un Dios lo convierten en superhéroe, me gustaba, en ese momento me gustaba la idea de que a Thor lo convirtieran en algo más terrestre, ¿no? Eliminar la parte de Dios, ¿no?
Que ya es
pero te lo dejan en duda.
Te lo dejan en duda, sí. Y ya el volumen 2 exactamente es de lo que trata.
Sí, exacto. Ahora, algo que también me gusta mucho de esta serie, y bueno, la otra también, maneja muy bien Mark Millar los clímax. Creo que podía decir eso de que no me gustaba, por ejemplo, el clímax de actos de venganza, o que no me gustaba el clímax de la guerra...
Clímax de película, ¿no?
Ajá. Pero maneja muy bien los clímax porque sí te pone...
Del clímax donde están las viejas encueradas, no te sacamos, no. Pedro.
Te pone una tensión muy importante de la historia y te pone cosas impresionantes. Pero aparte esa tensión, que sí la logra muy bien, la matiza muy bien con un humor negro muy acertado en todo momento, ¿no? Entonces, eso es de agradecerse, la verdad, una gran historia en ese aspecto. Y cosas que son muy difíciles de manejar, ¿no? Tanto el humor... Como ese, generar ese clímax tan fuerte.
Este es fundamental y obligado para antes de ver la película de Avengers.
Sí, claro.
A fuerzas. Sí. A fuerzas.
Sí, bueno, te va a spoilear todo lo que es la serie.
Yo creo
sí.
Porque no sabemos qué va a pasar en la película, Chucho, ¿no?
Yo estoy seguro de que va a ser muy parecida. Tal vez no idéntica, pero sí muy parecida.
Pues vamos a ver. Bueno, eso nos lleva al volumen 2 de los Ultimates. Todo empieza en que los Ultimates ya son celebridades, ya son considerados como celebridades, son perseguidos por todos los medios, todos quieren saber de sus relaciones.
Los paparazzean.
Steve Rogers ya anda en relación abierta con Jan, con Wasp, con la avispa, y pues lo que sucede es que se filtran documentos a los medios, así de WikiLeaks, de que Hulk es Bruce Banner. Y que Bruce Banner estuvo desde un principio en la nómina del gobierno de Estados Unidos. Y de los Ultimates.
Y lo que había pasado en el volumen anterior, ellos lo sabían y engañaron a toda la gente.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Pues lo que quiere el presidente, lo que decide el presidente es que va a haber un juicio para Bruce Banner como terrorista por daños a la humanidad. Y Y pues deciden hacerlo. Y se hace el juicio y todos los primeros números.
¿Y quién creen que es el abogado otra vez?
No, no tengo idea, güey.
¿Quién será?
Mason.
¿Quién
será? Mason, no.
Matt Murdock.
¿Quién más? Entonces, pero sí, presenta la idea de que Banner él mismo se siente culpable, ¿no? Él mismo se considera asesino y genocida, ¿no? Para esto vemos a Thor, que tiene una plática con Volstagg. Volstagg, el lo conocemos igualito a como lo hemos conocido siempre, se queda a beber en un restaurante. Y ahí está Volstagg tragando un chorro de comida, ¿no? Y se ponen a platicar y le dice Volstagg, viene algo terrible, algo que nunca te has imaginado. Loki te va a echar encima a todos, va a volver a todos en tu contra. Y entonces Thor le dice, ¿cómo crees? Que no sé qué. Y en eso le dice, oiga, señor, es que está alterando a todos los demás clientes porque lleva media hora hablando solo. Thor, ¿cómo? Pero si estoy aquí con mi amigo Volstagg y ya no hay nadie. Y la mesa vacía.
En este universo eso solo lo hace Pedro.
Cuando camina en la calle con su sombrero.
Y cuando come hot dogs.
Qué horror.
Me habías tomado foto ese día.
De veras, ¿eh?
Parecía como que eras un vampiro y habías...
Es que debían de ver a Pedro comer hot dogs en un carrito. Es lo más asqueroso que te puedas imaginar, güey. Yo creo que así se debe de ver Hulk comiéndose al villano.
Ándale, así se veía.
Neta, güey, o sea, qué asco, güey.
No, no te preocupes, también...
Todo se le cae de la boca, güey. Los dedos así, o sea, agarra todo con todos los dedos así llenos de mierda. Rojos, rojos. O sea, qué asco.
Ay, me dio risa. Ay, Dios.
Pero bueno. Pedro, damas y caballeros. Entonces, bueno, y para esto, pues Thor se mete a detener a una protesta. A unos protestantes que estaban protestando en contra del gobierno de Estados Unidos y de sus incursiones en otros países. Porque vemos cómo los Ultimates fueron llevados a otro país en el Medio Oriente, que no se dice qué país es. Pero lo desarman por completo.
Sí, dice qué país, pero no me acuerdo. Pero sí.
Le quitan todas sus armas nucleares y a la gente la llevan a refugios. Entonces, pues obviamente una incursión que no sé cuántos tratados internacionales violaron ahí. Pero bueno, entonces...
Metieron demasiados, ahora sí que chivos expiatorios.
Sí, tienes toda la razón.
Nunca encontraron armas nucleares. O sea, nada más se metieron a robar petróleo, a quitar oro...
Sí, aquí es el tono total es el del es el intervencionismo en otros países utilizando a los Ultimates, utilizándonos para crear ese intervencionismo en otros países, ¿no? Entonces, pues resulta que Thor detiene a unos policías que iban a detener una protesta contra el intervencionismo de Estados Unidos en que Roma. Dicen que es el nuevo Imperio Romano, ¿no? Y entonces... Pues los Ultimates son enviados en contra de Thor, ¿no? Para esto los llevan a una instalación en donde están... Es el programa de supersoldados de la Unión Europea. Y están pues muchos supersoldados europeos. Y hay un doctor ahí que les presenta quién es Thor y les empieza a explicar...
El doctor Bradford.
...cómo fue creado el... No, Bradford es el que creó a los supersoldados, pero vemos otro que no tiene nombre, que es un tipo de pelo negro, flaquito, que es el que les explica el origen del martillo... de Thor, que es una máquina que él creó que que ioniza la atmósfera.
Ahí le pusieron un nombre, me acuerdo que empezaba con G y se apellidaba con G. ¿Ese es el nombre terrestre de Loki?
Pues no sé si Loki tenga nombre terrestre.
O sea, se lo puso ahí Miller por ponerle.
Pero bueno, el punto es que vemos a este tipo misterioso que les explica todo eso y...
Que es muy parecido al actor que salió en la película.
Muy parecido, de Loki. O sea, casteado de aquí, güey. Yo creo que el casting lo sacaron de aquí, definitivamente. Entonces, y les explica el origen del cinturón, que es lo que le permite volar y lo que le permite la invulnerabilidad, ¿no? Y que le permite también hacer teletransportaciones de masas relativamente pequeñas, ¿no? Entonces, pues obviamente ellos se dan cuenta de que Thor, y revela también Nick Fury, que él lo había sabido desde un principio, pero pues ¿quién se metía con ese tipo? Era el superhumano, el metahumano más poderoso de todos, ¿no? Entonces, con esto, los Ultimates se convencen de que Thor tiene que ser detenido porque está fuera de control.
No, y porque además le dicen que el filtró la información
fue él.
De es culpado que de Hulk, haber filtrado la exactamente, información. Fue Thor.
Entonces, todos los Ultimates van sobre él.
Bien pedidos.
Una pelea brutal también.
Sí.
Pero súper bien coreografiada.
Ya se meten más en la pelea Quicksilver y la... Bueno, la bruja no, pero Quicksilver sí.
hubo una bromita que hacían con Quicksilver y la Bruja Escarlata que decían, ahí estuvimos, güey, detén los videos, y ahí estuvimos apoyando, y nadie les cree, nunca que hicieron nada, ¿no? Uh-huh. Porque Quicksilver, pues, es todo supersónico, ni quien lo vea, ¿no? Y aquí sí es muy importante la participación, porque le quita el...
Aquí es lo que yo les también quería preguntar. Uh-huh. Aquí, ¿verdad que Quicksilver y la Bruja Escarlata tienen una relación? Definitivamente.
Es incesto total.
¿Cómo se llama incesto? Ajá.
Total. Es una relación, ningún hermano y hermana deben de ser tan cercanos como ellos. Fuera de Luke Skywalker y Leia en la primera y segunda película, antes de saber que son hermanos. Pero de ahí en fuera, son... No manches, o sea, hay una escena en donde están en Venecia y...
Venecia, ajá.
Están... Es obvio, o sea, el lenguaje corporal, todo es obvio, ¿no?
Que más adelantito ella le coquetea a la visión.
a uno de los androides. No,
la enferma en realidad es ella, porque ¿cómo vas a andar con el hermano y luego con un robot? O sea,
no, pero el tipo está enamoradísimo de ella.
No, pero además...
Lo que ella le diga lo hace.
Le reclama, oye, ¿por qué le estás...? No, ni siquiera le dice, oye, ¿cómo se te ocurre? No, pero
le dice, oye, ¿es mi idea o acabas de coquetear con ese androide? Y le dice, ¿no? Sí. Porque la saluda o algo así.
Sí, y no, y el androide la voltea a ver, así como que se va, pero voltea a verla a ella.
Entonces, después de cómo vencen a Thor de una manera brutal, inclusive lo dejan todo golpeado, calvo, o sea, lo queman de todo.
Eso estuvo muy ojete, ¿no? Que el Capitán América...
No, y el Capitán América se pone duro, o sea, tienes que ser detenido, maldito hippie, que no sé qué, o sea, le habla culé, güey. Y después vemos que Thor está en su celda. Ya está en la misma celda donde estaba Hulk, donde estaba Bruce Banner. Ah, para esto algo que no mencionamos. Bruce Banner fue ejecutado.
Ah, sí.
Lo ejecutan en un portaaviones con una bomba nuclear. Ah, claro. Sin embargo, Hank Pym posteriormente está en su casa y recibe una llamada. Contesta. Simplemente se oye la voz de Bruce Banner que le dice, gracias Hank, gracias por lo que hiciste.
Ahí termina muy la serie de Hulk de los 70s. Se pone su gorrita y se pierde entre la gente. Te lo juro que yo vi
el pianito.
Y escuchaba la música de la serie.
Pero además, algo que también fue medio ojete de los Ultimates es que le dicen, no, al final el juicio te resultó en que tú no tuviste la culpa de nada.
Le dice Nick Fury, ¿no?
Ajá, tú tranquilo.
Descubrieron que nos ayudaste con los extraterrestres y te perdonaron la vida.
Está Bruce Banner en su celda y llega Nick Fury. ¿Qué quieres, las buenas noticias o las malas noticias? Pues dame las malas noticias primero. Pues las malas es que me acaban de cobrar $150 por esta botella de Don Periñón. Y la buena es que estás ya libre del anzuelo. Estás libre. Botaron todos los cargos. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, sí. Pero órale. Y entonces empiezan a brindar. Le toma y ¡pum! Se cae. Ahora sí. Continúen con lo planeado, dice Nick Fury, ¿no? Porque no podían alterarlo en ningún sentido. Porque si lo alteraban y se les convertía en Hulk ahí, olvídate. ¿No? Y lo ponen en un portaaviones perdiendo el conocimiento y le pone una bomba nuclear. Todos los Ultimates involucrados, o sea, Iron Man es el que le toca el pulso antes y le pone un rosario en la mano. Y en fin, o sea, todos estuvieron involucrados.
Sí, ¿no? Eso estuvo muy ojete.
Pero Hank Pink, me imagino que como que algo le puso para que despertara un segundito antes de que explotara. Porque él se despierta.
Se despierta ya con los ojos rojos, ¿no?
Sí.
¿Verdes? ¿Eran verdes? X. ¿No? ¿Qué pasaba?
Entonces, hay un arco... Bueno, no, lo que iba a mencionar de Thor. Thor en su celda ve a un tipo que lo visita de traje y él lo identifica como Loki y le dice que es el mismo tipo que vimos en el laboratorio explicando el origen de Thor,
¿no? Ahí, otra película, La Pasión de Cristo.
Exacto.
¿No se convierte en víbora?
Ponen a Thor como una imagen de Jesucristo en muchos sentidos, de que se le echó encima a todo mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, pero aquí te hacen dudar de la esquizofrenia de Thor, de si realmente es Thor o no es Thor.
Ajá, y si Loki está inventando.
Porque
todo,
nadie, ¿no?, lo está viendo, están viéndolo con una cámara, no hay nadie ahí, señor. Porque le dice, hay un tipo afuera de mi celda, ¿no lo ves? Es mi hermano Loki, que no sé qué, señor, no hay nadie afuera. Y entonces inclusive Loki le dice, bueno, ¿y no será que realmente todo esto está sucediendo solo en tu mente? Y plantan la semilla de tal manera que cuando yo lo leí por primera vez, yo de veras, bueno,
y es que traíamos las semillas del volumen 1.
Exacto. En donde realmente piensas que...
Nada más la reforzó Miller.
Ah, no, y yo no noté a Loki. Es muy importante cómo ponen a Loki en esa escena en donde no lo notas. Entonces, realmente yo lo vi como que, ok, es un super soldado, o sea, es un ese equipo, o sea, yo me la tragué completita todo ese origen de Thor, ¿no?
Se la tragó completita.
Era para que dijera, ¡ay!
Bueno, paralelamente a esto está se crea el equipo de los Defenders. Sí. Y allí reclutan a Ant-Man, ¿no? Pero sale una... Yo ahí, como no sé también, yo sé que existe este grupo en el universo Marvel.
Los normal, Defenders, ¿no? Son Hulk, Ghost Rider y el Doctor...
Doctor Strange.
Y Doctor Strange. O sea, el líder siempre ha sido Doctor Strange. Son los Defenders. Y en Namor también a veces ha estado, ¿no? Principalmente... O sea, es el equipo del Doctor Strange, los Defenders. Entonces, y cambian de
género. Esos monillos que salieron aquí...
Simplemente sí. Son el nombre.
No, pero sí, pero varios de ellos...
La versión femenil de Thor sí había una,
sí,
¿no?
Sí. De hecho, estos que están ahí sí han sido en algún momento parte de los Defenders.
¿Hasta el que parece payaso? Ajá. El hijo del diablo se llamaba,
sí,
¿no?
El Son of Saddam también ha sido parte de los Defenders. Pero como que agarraron no nada más los más chafitas de los Defenders, sí, sino que además hicieron la referencia de que pues Marvel siempre ha querido llamar la atención con los Defenders. ¡Ay, mira! Sí. Y nunca dejó de ser un grupo segundón, ¿no? Entonces... Muy hábilmente se pitorrea de eso Mark Millar. Y bueno, pues te pone un puro personaje que en realidad eran chavitos o frikis que querían ser superhéroes y que nada más se vestían y le hacían ahí a lo tonto.
Luego hasta jalan al caballero ese que te dije, que ¿cómo se llamaba?
Al caballero negro.
Y un niñito así en la... cuando están buscando un taxi para ir a un incendio. ¿Y este qué? ¿Que hay una convención de juegos de rol o qué?
Y luego siempre se atoraba el Black Knight. Siempre estamos esperando al Black Knight porque está en el tráfico. Sí. O sea, es como que una historia adicional que fue de relleno.
Pero estuvo muy padre. Y el Doctor Strange, pues está con nosotros, pero nunca viene.
Sí. O sea, estuvo muy padre porque sí son personajes medio patéticos, pero...
Y Hank Pym se echa a la güerita, a la torcita, a la Valkyrie.
Que está buenísima, ¿no?
Sí.
Entonces, pues bueno, básicamente es un fiasco lo que sucede, uno claro. De los Defenders.
¿Qué tal?
Sale muy mal.
¿Tú qué sabes hacer? ¿Tienes fuerza? No. ¿Algún martillo? No. Pero sé karate y tengo mucha no sé qué y ponen el cuadro y está enseñando las nalgotas la vieja.
Sí, o sea, es una onda muy Watchmen.
Y obviamente se la coge.
Sí, claro, se la aviente. Entonces, pero básicamente lo que sucede aquí es que cada uno de los Ultimates es neutralizado. Hawkeye le caen en su casa, vemos a la familia de Hawkeye. Y de repente es un ataque terrible en su casa y nos damos cuenta de que es por un traidor, alguien que él conoce dentro del equipo, ¿no?
Y matan a su familia,
a su esposa y a sus tres hijos. De una manera gráfica en el cómic vemos la muerte, especialmente de su hijo, que eso es algo...
Es todo feo.
Está impresionante realmente, como lo presentan, y él es secuestrado. Y en el video, quien ve en el video Nick Fury es a Steve Rogers. Entonces en ese momento Nick Fury dice, ¿cómo es posible? Este tipo nos engañó, pensábamos que de haber pensado que... Encontramos al Capitán América exactamente en este momento, ¿no? ¿Cómo no lo pensamos? Lo checamos a todos tres veces y a este no, que no sé qué. Y entonces van sobre Steve Rogers, lo atacan con 20 cosas y pues lo atrapan, lo neutralizan por completo, ¿no? También Iron Man está comprometido ya con Natasha Romanoff, inclusive le dio un traje de Iron Man a ella, negro. Y pues básicamente son los únicos activos en el equipo en ese momento. Todos los demás neutralizados por completo, ¿no? Posteriormente, pues es el momento en el que se revela el equipo de los villanos. Un equipo formado por solamente los vemos en imagen. Empieza una invasión totalmente en Washington con miles de millones de soldados con unas armaduras extrañas. Los Ultimates, los Giant Men, que para este momento ya tienen soldados de los Berettas Verdes, que tienen el...
Boina Verde.
Los tienen con los... ya que crecen como Giant Man, son neutralizados de inmediato. Nadie puede con esta invasión tan terrible. Y en el centro de la invasión, un equipo de metahumanos, en donde está una mujer que controla insectos, una mujer que es tan rápida como Quicksilver, el Crimson Dynamo, Abominación y una especie de Capitán América, pero que no es el Capitán América, ¿no? Sí. No sabemos quiénes son este equipo, y Loki, quien en ese momento ya sabemos que es Loki, ¿no? Entonces, con los Ultimates eliminados, América en una hora neutralizan todas las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, lo cual también es, pero bueno. Entonces, la manera de, Tony Stark está con Natasha en la cama en ese momento. Oye, ¿qué está pasando afuera? Se oye como si, nada, no pasa nada, le dice ella. No, pero se oye como si hubiera una guerra allá afuera, ¿no? Y entonces él se da cuenta en ese momento y ella le saca la pistola y dice, oh, sí. Y en ese momento nos damos cuenta quién era la traidora, ¿no? Y quién estaba infiltrada en sus rangos. Y, pues, Tony Stark ya y mata a Jarvis, lo trae ya encañonado, y al parecer lo que ella quiere, pues, es las cuentas de, antes de matarlo, quiere sus cuentas que él tiene en Suiza y en paraísos fiscales, quiere todo su dinero antes de matarlo, ¿no? Y entonces, antes de que suceda eso, ella le quiere disparar y ya no puede y empieza a sentirse mal. ¿Qué me estás haciendo? Y él le dice, lo siento, Natasha. Y aprieta un botón y la neutraliza por completo. Y dice, ¿te acuerdas de los nanites que te metí para que manejaras tu traje? Esos nanites son míos y yo los controlo. Y dice, no te haces multimillonario siendo idiota. Le dice a ella, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, Iron Man toma un traje viejo y se va, y entonces se va al espacio y dice, vamos a activar a Iron Man 6. Y no sabemos qué es Iron Man 6, ¿no? Básicamente lo que sucede después es Wasp es la única que estaba activa y es la que libera a Steve Rogers. Steve Rogers se libera y empieza a salvar. Y Clint Barton también, Hawkeye, por otro lado, con sus uñas, se escapa de donde lo tenían interrogando estos tipos. Utiliza, muy al estilo de Bullseye, el enemigo de Daredevil, utiliza sus uñas para matar a todos los hombres armados que tenía a su alrededor y salirse de eso, ¿no? Entonces, poco a poco empiezan a activarse otra vez todos los Ultimates, liberan a Thor también. El villano principal, que es Loki, juntó a este equipo para acabar con Estados Unidos, diciendo que era un equipo formado por diversos países como China, Rusia, etcétera, que querían acabar con, que veían a Estados Unidos como una amenaza, y esos fueron todos los soldados que eran unas armaduras que se consumían a la gente en un mes, los que usaran esas armaduras, pero eran efectivísimos durante ese mes, volaban y tenían superpoderes, y pues básicamente la invasión termina gracias a que Hulk reaparece Thor, y pues los Ultimates vuelven a resurgir, pero en este momento ellos se dan cuenta de que ya no pueden estar bajo el yugo del gobierno de Estados Unidos. Que ellos deben de actuar solos y deben de actuar como una agencia independiente. Y con eso terminamos el volumen 2.
Sí, y de hecho, la verdad, tienen que pelear contra Loki. Se manifiesta que además son villanos hasta cierto punto místicos. Al final hasta aparece un dragón por ahí. Y todo el dibujo y todo.
Aparece, pues, según yo, es Fing Fang Foom o la serpiente de Asgard.
No, yo creo que es más bien la serpiente de Asgard. Y la verdad, no tiene desperdicio tanto.
Qué chido están esos dibujos, ¿no? De todo ese diseño de esos personajes. Una
fregura. No, y es muy importante que debido a eso se revela, pues, que Thor no es un esquizofrénico, ni mucho menos. De verdad es el dios del trueno, ¿no? De verdad es un dios nórdico. Sí. Y era Loki el que le estaba haciendo la jugada.
Y sobre todo, bueno, pues estos splash pages y todo eso no tienen desperdicio. La verdad, vale mucho la pena y es un cómic realmente interesante que vale la pena tenerse en versión impresa, la verdad. Porque es un...
Fíjate que...
¿Qué te iba a decir?
Te voy a platicar, espérate, déjame.
Platícalo.
Yo, pues obviamente, Ultimates yo lo tengo impreso, ¿no? Pero ahorita que me tocaba releer el volumen 2, ese sí yo no lo tengo. O sea, los primeros números sí los tengo impresos, pero ya los siguientes, pues ya los espiré guiaba. Y ahora que me puse a releerlos, yo me sentía mucho más cómodos leyendo en el iPad. No sé, yo sentía los colores mucho más brillantes, podía ver, acercarme a los cuadros y todo, que con lo impreso. Entonces ya me acostumbré a leer tanto con el iPad que ya me sentía raro, me sentía hasta medio incómodo leyendo impreso.
Yo nunca había leído este cómic, tengo todos los trades, nunca había leído este cómic tan chingón como lo leí ahorita en el iPad. Se lee poca madre
en el iPad. Se disfruta mucho en el iPad.
Los splash pages, que el iPad te reconoce cuando es un splash page y te lo pone de pantalla completa, se ve increíble, cabrón. Los detalles del dibujo de este cómic se ve increíble en el iPad, güey. O sea, no. O sea, la verdad yo nunca lo había leído.
Está también chido tenerlo impreso, pero también en iPad está chido leerlo.
Sí, sí, definitivamente.
Me quieren convencer. Agentes del difunto Steve Jobs.
Bueno, ¿algún otro comentario sobre Ultimates 2?
No.
La verdad dicen que segundas partes nunca fueron mejores, pero esta por lo menos es igual de buena que la primera.
A mí me gusta mucho cómo neutralizan a cada uno de los miembros del equipo y cómo encuentran la manera de neutralizarlos en el punto en que inclusive tú como lector dudas de ellos, porque cuando se neutraliza un héroe, generalmente tú como espectador nunca dudas del héroe. Aquí sí. Te hacen, cuando te presenta...
Están demasiado bien plantadas las semillas. Exacto,
que vieron, porque además aquí te plantea, desde el principio, Miller estableció que aquí no hay reglas. Cualquiera puede ser un traidor, todos pueden desviarse del camino de la continuidad original de Marvel. Entonces, cuando tú ves que ellos ven el video de que el Capitán América está matando a la familia de Clint Barton, de Hawkeye, pues lo dudas, güey. Realmente lo dudas. Y cuando Thor lo presentan como ahí en la celda y el güey viendo visiones y todo, de veras dudas que sea un pobre esquizofrénico que se robó el equipo ese, ¿no? Del único que no dudas en ningún momento es de Hawkeye, de Clint Barton, ¿no?
Sí.
A mí realmente que está muy bien planteado, pero al mismo tiempo no me gusta que les quiten lo heroico.
A mí sí me gustó que fuera más realista.
A mí también, y la verdad te deja muy buen sabor de boca ese final. Y más, bueno, pues la dedicatoria final a Stan Lee y Jack Kirby. La verdad, es una historia épica que vale la pena leer y vale la pena disfrutar. Chequen.
No, y este fue el cómic que me hizo desear que hubiera una película, ya por fin.
Algo más que quiero comentar sobre los Ultimates. La parte 7 de los Ultimates de Mark Millar. A mí me gustó mucho, la de los vampiros. Está muy buena, léala. Ya. Vale la pena, en serio. Todo lo que sea escrito por Millar vale la pena. Y pues bueno, lo que decíamos, vamos a ir a ver la película la semana que entra, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Entonces el próximo podcast que hagamos va a ser sobre la película de los Avengers. Quiero que mencionemos rapidito nada más, así una ronda de mesa rápida, que creo que Chucho ya se nos fue desde hace rato. ¿Qué esperamos de la película de los Avengers?
Ah, pero yo tengo una cuestión chistoretil.
A ver.
Si la gente que toma alcohol le dices que son alcohólicos, la gente que toma Fanta son fantásticos.
¿Qué esperamos de la película de Avengers? Rapidito una ronda.
Bueno, yo qué es lo que espero. No espero una gran historia, una historia que me impresione, pero bueno, pues sí espero buenos efectos especiales, espero una película dinámica en términos de todo lo que sucede, y lo que me gustaría que fuera lo que lleva bien la base de la película sería la interacción entre estos personajes, lo cual, bueno, pues sí le tengo un poco una confianza porque estuvieron bien escritos tanto el personaje de Iron Man como Thor, en mi opinión. Pero me genera un poquito de desconfianza porque no me gustó cómo estuvo escrito el personaje del Capitán América. Entonces, tampoco me he clavado ya demasiado en ver trailers. El último trailer que vi fue el del esta cuestión de...
¿Donde gira la cámara y se ven todos?
Ajá, donde gira la cámara y se ven todos. Y ya de ahí han salido más clips, pero no he querido ver más. Ya me he unido.
Yo no he visto uno solo. O sea, he tratado de sobrevivir todo este tiempo sin ver... Solo el tráiler que fue al final de la película del Capitán América, eso es lo único que he visto. No he querido ver más.
Básicamente son las mismas imágenes. Han puesto un poquitito unas extras, pero es más o menos lo mismo. Yo también, igual que Pedro, espero que sea una película muy divertida, muy dinámica. Espero grandes batallas, que las secuencias de batallas de peleas estén muy chidas. Sobre todo, no solo de batallas entre grupo contra la amenaza gigante, sino también individuales. Si les va a tocar alguna escena donde pelee cada uno su pequeña batalla, sobre todo de Natasha Romanoff, de esa sí espero ver mucho. Y pues nada más. Pero yo creo que va a ser una película muy, muy divertida.
No sé exactamente qué es lo que espero, pero te puedo decir qué es lo que no espero, güey. Espero que no vaya a ser de esas películas que quieren meter demasiadas cosas en una película de 2 horas.
Ah, como la de X-Men 2. Sí. 3. X-Men 3.
Espero que no pase eso, cabrón.
Ah,
este...
Fíjate que ahí sí no creo, porque las críticas que han recibido los que han visto la premiere en Estados Unidos
sí
son muy favorables, que es muy divertida, eso sí, que es muy entretenida. Entonces,
de hecho, es más, la revista inglesa que yo leo, que es EmpireOnline.com, ahí acaban de mencionar eso muy de paso. No hemos dado nuestra reseña porque hasta que nos dé la luz verde el estudio la vamos a hacer, la vamos a publicar, pero nos encantó la película.
Órale. Pues te digo, eso por un lado, y también espero que la película tenga historia y que tenga desarrollo de personajes.
Yo creo que sí, fíjate, y lo bueno es que como no es una película solita, o sea, lo bueno sí es que la anteceden varias películas y en todas han plantado semillitas.
Fíjate para que esta es una ilusión eso, Miguel. Realmente, donde realmente se plantaron las semillas es en el Capitán América, y en donde se conjuntó todo,
Iron Man también,
es en el Capitán
América. Y Thor también.
Y Thor.
Realmente, mira, si tú te fijas, Capitán América es el que metió a Thor en el universo, porque en todas las demás todo está separado. Hulk hace un poquito de alusión al suero del supersoldado. Párale de contar. Realmente el Capitán América es la que conjunta a Thor, porque ponen desde el principio, ponen el World Tree y ponen que saben ellos de la existencia de esta raza superior de asgardianos, ¿no? Hacen la alusión con Hulk desde el punto de vista del suero del supersoldado también. Ahí está otra conexión. Y la conexión con Iron Man, pues es definitivamente la conexión con Stark, ¿no? El papá de Tony Stark, que es el que sale. No,
pero, por ejemplo, en Thor, la organización que está buscando a Thor, pues es S.H.I.E.L.D., antes de que saliera en Capitán América.
Pero yo creo que realmente la conjunción, o sea, donde realmente se conjuntan como, o sea, que entrelazan ya las historias, porque hasta ese momento simplemente es el mismo
que universo. Es que es la última que salió.
Y es que además algo bueno tenía que tener la película de Capitán América, entonces por eso.
Ay, no mames, está buenísimo. O sea, que a ustedes no les gustó, pero no mames, al 90% de la población mundial le encantó.
Cabrón. Creo que me gustó, pero había escenas.
O sea, está buenísima, güey. A mí me encantó. Pero, o sea, mejor digan, no me gusta el Capitán América, güey.
No, mejor digo, me encanta castrar a Mario.
Porque realmente, si querías una película del Capitán América, no podía haber hecho una mejor.
No, es que es mi comentario del podcast para encabronar a Mario, no podía dejarlo pasar.
Que van a agarrar ahorita Avengers, a mí, la primera de Iron Man es la mejor, según yo.
Definitivamente. Las de Iron Man son muy buenas.
A ver qué sale.
Oigan, y entonces yo quería proponer ahorita para... ¿Cuándo vamos a ver la película?
Jueves.
El jueves, el próximo jueves.
La noche.
En la nochechita.
¿Y qué es?
26.
El jueves 26. Quien esté aquí en Veracruz, pues nos echamos unas chelas, ¿no? Saliendo del cine. Benigans, ¿no?
Ajá.
Quien ande por aquí por Veracruz, entonces el jueves 26, pues nos esperamos ahí en el Benigans después de ver la película. Es importante mencionar que vamos a grabar el episodio de reseña ahí durante esa cena, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente les vamos a spoilear la película un poco, ¿no? Entonces, pero bueno, pues sí nos gustaría que fuera gente a chelear, ¿no? Bueno, ya, y somos
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya saben, escúchanos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Sí, claro, y con muy buenas reseñas. Gracias, sigan poniéndolas.
Qué chidas reseñas, neta, güey. Ay, qué buena onda, pero pónganos más. Quien no nos haya ponido una reseña, pónganos una reseña.
Pónganle.
Y pues ya saben, estamos en Twitter.
Arroba, si no te la ponen, que te la paguen.
La gente de Twitter, ¿verdad?, dice que los discriminamos, que no los pelamos, que no sé qué. Es cierto, jóvenes, leemos todos sus comentarios.
Sí.
Y
a veces algunos no los queramos contestar adrede, es porque de veras no los queremos
contestar. Y ya saben, chéquenos en nuestro Facebook y nos pueden escuchar en tribunaldelossupergüeyes.blogspot.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
sacando tiempo.